a estas audiencias que realizamos el Senado de la República hacia el dictamen de la ley contra tortura. El día de hoy nos place mucho escuchar a las y los ponentes que desde su expertise, desde su trabajo cotidiano, desde las acciones que realizan muchas desde hace mucho tiempo para ir configurando lo que tiene que ser esta ley general única en todo el país a partir de lo que establece el artículo 73, fracción 21, inciso A, que determina otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en una sola materia, única para todo el país. Las audiencias públicas sobre esta ley general en materia de tortura, como señala también la Constitución y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, necesariamente tiene que plantear a partir de tres mesas muy específicas los temas relacionados con el tipo penal, con la investigación de los hechos de tortura, el funcionamiento de las unidades administrativas, especializadas, fiscalías, etcétera, y el mecanismo para la prevención de la tortura, que tiene su relación también con el protocolo de Estambul y además los peritajes independientes. Esos tres temas son muy importantes para ir delineando cómo debemos trabajar las comisiones que dictaminamos esta ley. Somos la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Justicia, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Estudios Legislativos. Las cuatro comisiones tenemos que trabajar para el dictamen de la ley y tener todas las posibilidades de dictaminar de manera correcta tanto la iniciativa que envió el presidente de la República en esta materia, que ustedes, muchos de ustedes participaron también en las audiencias públicas que estuvieron dirigidas por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal para el diseño de esta iniciativa, y además la iniciativa que hemos presentado algunos de nosotros. Vamos a comenzar, si me permiten, con la primera mesa, tipo penal, elementos agravantes, atenuantes, autoría mediata en aparatos organizados de poder, exclusión de prueba ilícita, determinación de la carga probatoria. En primerísimo lugar, le doy la bienvenida al maestro Miguel Sarre Iñiguez, quien todos le conocemos, es un investigador connotado del ITAM y hasta hace poco forma parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Por favor, si es tan amable, Miguel, les voy a pedir para que podamos, que ustedes puedan y nosotros tener una interrelación, que tomen este podium, este o el de acá arriba, para que podamos tener una comunicación. Son 15 minutos, Miguel. Tenemos ahí nuestros, a los lados, los...
dice cuatro. No sé, marco ahorita, perfecto.
Sí, ahorita están ceros. En cuanto tú empiezas, empieza el relojito a funcionar.
Buenísimo.
Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.
Todos oídos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes todas y todos. Yo quisiera, antes de entrar propiamente a los aspectos de la ley, de la iniciativa de ley general contra la tortura, referirme al contexto de la legislación que tiene que ver contra la tortura. Estimo que estamos ante tres ordenamientos fundamentales, uno de los cuales ya ha sido aprobado por este Senado, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y los otros dos son, por una parte, la Ley General contra la Tortura y por la otra, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, entre estos tres ordenamientos hay una estrecha relación. No podríamos pensar que podríamos avanzar en México, que hubiéramos podido, que podríamos avanzar en México contra la tortura sin un sistema acusatorio adversarial, que era la fuente y ha sido la fuente de las mayores violaciones a los derechos humanos en las propias sedes de las instituciones encargadas de procurar justicia e investigar los delitos. Y eso se ha cubierto, no es el tema de hoy. Pero sí quiero referirme a la relación que existe entre ese nuevo sistema y el tema específico de la tortura que nos ocupa. Para esto hicimos unas solicitudes con apoyo de artículo 19, la organización de artículo 19, al Consejo de la Judicatura Federal para ver cómo estaban trabajando los nuevos centros de justicia. Empezamos con dos centros de justicia que son los estados de Durango y Yucatán. A una serie de preguntas vimos los casos que han recibido cada uno de ellos. Les preguntamos qué había pasado en las audiencias iniciales de control de detención, si habían percatado de casos de tortura, es decir, cómo estaba trabajando el sistema. Ya tenemos el nuevo aparato de justicia penal y con qué estaba trabajando, qué insumo le estaba dando a la Procuraduría. Y creo que los datos son bastante sorprendentes. En el estado de Yucatán nos informan que desde la fecha de inicio en funciones de ese centro, 16 de marzo de 2015, se atendieron un total de 31 audiencias iniciales con control de detención, en las cuales 17 corresponden a la jueza primero del distrito y 14 al juez segundo de la misma especialidad. En 5 casos, la jueza primera de distrito tuvo conocimiento de probables delitos atribuibles a servidores públicos relacionados con investigación de los hechos motivos de la detención de los imputados a consecuencia de dicha detención. Estos 5 casos fueron posibles actos de tortura. Mientras que por su parte el juez segundo de distrito de la misma especialidad solo tuvo conocimiento de un caso de tortura y con motivo de esa circunstancia efectuó la vista correspondiente. Ya ven ustedes, la proporción es increíble, pues juzgados nuevos, justicia nueva, pero están llegando en un número significativo casos donde aparentemente hay hechos de tortura. Es que si no corregimos lo otro, si no entra la ley contra la tortura, el sistema de justicia no puede trabajar con esos insumos, materia prima, por así decirlo. En el caso del estado de Durango, no les desgloso, tenemos cuatro juzgados nuevos, nuevo centro de justicia, y de 87 casos, en 9 casos se denuncian tortura. Esto es bárbaro y da cuenta y nos pone en contexto para apreciar la importancia de esta ley que se está dictaminando ahorita. Estamos trabajando con un sistema de justicia nuevo, pero con prácticas viejas a nivel policial y ministerial. Bueno, esto que tiene que ver con la otra pieza, con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, la prisión es el escenario, aunque la ley en su nombre no lleve tortura. Si la Ley Nacional de Ejecución Penal no fuera una ley adecuada, pues sería una ley que crearía espacios de detención que facilitarían la impunidad por el caso de la tortura. Les cito una párrafo de Alberto Bovino, donde dice que el espacio carcelario es un espacio oculto al resto de lo social. La propia naturaleza de la institución penitenciaria oculta las prácticas que se desarrollan en su interior. La convivencia permanente entre guardados y guardianes, junto con las facultades legales o de facto reconocidas a estos últimos para controlar a los primeros, por otra parte, convierte a la ilegalidad en una posibilidad siempre presente. El proceso penal es una serie discontinua de actos que afecta o puede afectar al imputado en determinados momentos. La prisión, en cambio, constituye una situación que trae aparejada una serie continua y permanente de actos que afectan cotidianamente a la persona encarcelada. La relación entre reclusos y guardias, a diferencia de las relaciones procesales, es constante, impredecible, inevitable, no reglada formal o materialmente, no impugnable. Bueno, pues esto, y de ahí la importancia de hacer penetrar, de trasladar los principios del debido proceso incorporados a la Ley Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se trabaja precisamente por las mismas 4 comisiones que usted ha señalado, senadora. Bueno, y entonces entra en la tercera pieza, que es el tema principal de la sesión de esta audiencia en estos momentos. Yo quiero nada más abordar, y en relación precisamente con el tema, con el aspecto de las denuncias, de las vistas a las que hacen referencia a los informes recibidos del Consejo de la Judicatura. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece muy diáfanamente en su artículo 222 la obligación de todos los servidores públicos de denunciar los hechos delictivos de los cuales tienen conocimiento con motivo y en el ejercicio de sus atribuciones. Esto, desde luego, atañe a los jueces. Están viendo pasar, digamos, el delito enfrente de ellos, y si ven pasar un delito con motivo de juzgar sobre otro delito, pues lo que tienen que hacer es denunciarlo. Hasta donde entiendo, el Consejo de la Judicatura Federal ha interpretado esta obligación como una obligación de dar vista, es decir, en los mismos términos en que lo establecía anteriormente la legislación. Y algunos jueces, con una, una función de integración entre el texto de lo que reciben del Consejo y lo que marca el Código Nacional, han establecido, han generado una figura que yo quisiera pedir muy, muy concretamente considerar que se incorpore a la Ley General contra la Tortura, porque encierra muy certeramente este propósito que se trazó este mismo Congreso al establecer la obligación de denunciar. Los jueces, distintos jueces de distrito de la República, están se refieren a esta figura en términos de dar vista con efectos de denuncia. Y esto pareciera una cuestión de poca importancia, pero es mucha la importancia que tiene, porque la pura vista puede quedar en una especie de llamado a misa, a propósito, ahora que tenemos la visita del Papa Francisco. En cambio, si hablamos de denuncia, es algo mucho más fuerte. Entonces, vista con efectos de denuncia nos sintetiza las dos figuras y nos dice, pues todo ciudadano tiene la obligación, cuando tiene, o todo servidor público en general, tiene la obligación de denunciar los hechos delictivos. Pero, tratándose de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, basta, dado que ellos están en interacción procesal con el Ministerio Público, basta que le den vista, lo tienen a la mano, basta que le den vista, pero esa vista tiene efectos de denuncia. ¿Para qué efectos de denuncia? Para la integración de la averiguación previa o de la carpeta de investigación bajo el nuevo sistema. Y que se inicie una carpeta de investigación por cada vista con efectos de denuncia, no solamente un acta circunstanciada, para que haya constancia. Y aquí sería, yo quiero pedir muy encarecidamente que se tomen en cuenta dos elementos. La obligación, por una parte, no centrarnos en todo el contexto de la ley. Si bien la ley y la facultad que le otorga el Congreso al constituyente, al Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura, se entiende que esto es en su contexto y que no solamente debe ponerse el énfasis en tortura, no solamente debe ponerse en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que van de la mano con la tortura, sino también en todos los delitos que, sin ser una u otro, sin ser tortura o sin ser tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en sí, son delitos autónomos, delitos conexos. Me refiero al allanamiento de morada, al robo cometido por los servidores públicos, a la extorsión, a la falsedad, al abuso de autoridad, a la violación de correspondencia, etcétera. Que entre todo esto, porque estos delitos, y muy particularmente la detención arbitraria, que carece de una adecuada tipificación, constituyen el caldo de cultivo para la tortura. No podemos eliminar la tortura, distinguidas senadoras, amigos, compañeros, todos, no podemos eliminarla si no suprimimos, si no actuamos en casos que parezcan pequeños, en detenciones arbitrarias. No tenemos una sola condena en este país por detención arbitraria. No está tipificada la detención arbitraria, en sí misma no está tipificada. ¿Cómo queríamos no tener tortura si hacemos todo lo posible para tenerla? Creamos todas las condiciones. Entonces, esta ley, como ley instrumental que va a cerrar la pinza entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe hacer que estos casos lleguen a la jurisdicción, se ventilen. Y aunado a esto, es, estimo, importante que se obligue desde la ley al registro y seguimiento por parte del Poder Judicial, porque de poco nos sirve que se cumpla con la obligación de dar vista con efectos de denuncia, está bien, por supuesto, pero si no se le da seguimiento a eso, oye, yo juez tengo que saber, yo poder judicial, y para eso, si es mucha la carga que tiene un juez, pues tienen que crearse los mecanismos internos dentro del Poder Judicial para apoyar a los señores y señoras juezas en esta función. Tengo que saber qué pasó con todos esos casos que yo denuncié, qué resultado hubo, porque si no es simplemente un cumplimiento formal. Yo di vista con efectos de denuncia y no sé qué pasó. No, yo tengo que saberlo por dignidad institucional, si cabe la expresión, si la hay, ¿verdad? Para decir qué resultados tuvo eso. Porque yo, Poder Judicial, a mí no me gusta estar trabajando con estas materias primas que me mandan tan contaminadas, ¿verdad? Yo quisiera estar trabajando en cosas más limpias y quiero saber qué pasó con eso. Quiero saber resultados. Esto nos podrá llevar a que dentro de poco tiempo tengamos resultados y no tengamos las cifras escalofriantes de decir y de constatar que la tortura es un hecho ordinario, un hecho cotidiano en nuestra sociedad, como nos lo demuestran aquí estos casos de Durango y Yucatán, y sin embargo no hay condenas, no hay resultados. Tenemos que tener resultados, tenemos que saber en concreto qué pasó con esos casos que llegaron ya, que tiene registrados el Poder Judicial, que los jueces ya vieron, ya cumplieron con su obligación de dar vista con efectos de denuncia. ¿Qué resultados hay desde la Procuraduría? Y esta obligación tendría que asumirla también paralelamente la Procuraduría, tanto en el área de en las Procuradurías en general, pero ya que nos estamos con la compañía de amigos de la PGR, pues, ¿qué pasa con el resultado de la vistaduría y de la unidad especial creada para la persecución de estos delitos? Tenemos que evaluar esos resultados. Estos tienen que ir a los informes anuales, el informe anual de cada institución, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, estará incompleto mientras no se dé cuenta pormenorizada de estos delitos, incluyendo tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y todos los delitos, toda la constelación de delitos conexos. Entonces podremos dar algunos pasos firmes. Por último, yo quisiera plantear algo que pudiera parecer contradictorio con lo que he dicho. Tenemos que luchar contra la impunidad, contra las cuatro letras I en las que se sostiene la tortura. Es impunible, invisible, indecible e ininvestigable. Es cierto, absolutamente cierto, pero tenemos que tener no penas bajas y realistas, que se apliquen las penas y no poner penas altas, no caer en el mismo fenómeno del populismo penal de elevar las penas pensando que en la pura elevación de las penas vamos a obtener resultados. Necesitamos penas bajas, pero que se cumplan efectivamente. Lo mismo que dijo Beccaria hace 250 años. No es la gravedad de la sanción, sino la generalidad de su aplicación lo que puede contribuir a evitar los delitos. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Miguel Sarre. Vamos a continuar con el siguiente ponente, el doctor Rafael Estrada Michel, que es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por favor. Doctor Estrada.
Muchas gracias, senadora presidenta, y perdón por el tiempo que me tomó llegar aquí, pero pensaba que yo iba a estar en otro turno. Disculpe, senadora de la Peña, sí, pero tiene usted razón, estoy en el segundo. Y esto es muy bueno porque me permite tocar el tema precisamente donde lo dejó, o creo haber entendido que lo dejó, mi querido maestro don Miguel Sarri. Así es que muchas gracias a ustedes, senadoras. Me honra mucho que haya usted pensado que soy capaz de referirme al tema de los tipos penales asociados a la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, con la solvencia de los defensores, las defensoras de derechos humanos que están aquí, gente admirable por todos conceptos, académicos, servidores públicos excepcionales. O sea que muchísimas gracias, senadora de la Peña, de todo corazón.
Muchas gracias a ti, Rafael. ¿Estás a gusto en esta mesa?
¿Perdón?
¿Sí te gusta esta mesa o te esperas a la otra?
No, estoy en esta mesa.
Ok, perfecto, muy bien, gracias. Perdón. Somos todo oídos.
Es el tema de tipo penal.
Okay.
pero me gusta mucho la perspectiva que utilizó Miguel Sarri en un aspecto, bueno, en muchos aspectos, pero lo que me quisiera referir es al tema del sistema acusatorio adversarial en relación con las responsabilidades que para los titulares de las agencias investigadoras, de las agencias del Ministerio Público, deben derivarse, en razón de la propia naturaleza del sistema acusatorio adversarial, en relación con la obtención lícita o ilícita, por supuesto, de pruebas, de material probatorio. En otras palabras, el titular de una agencia del Ministerio Público, el fiscal de distrito, tiene que ser responsable de aquellas actuaciones que realicen sus subordinados para la obtención, contrariando derechos fundamentales, de pruebas, pues en este caso, ilícitas, y por lo tanto que se deben excluir de del proceso, como con toda claridad señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución General de la República. Si no existe, en mi concepto, esta responsabilidad para los titulares de las agencias del Ministerio Público y para los titulares de conducir las investigaciones desde esa representación social, es prácticamente como si no tuviéramos sistema acusatorio y adversarial. Y es prácticamente como si viviéramos en el mundo de la impunidad, y en una de esas desmontamos incluso la idea de la autonomía del Ministerio Público, que ya fue elevada, entre otras instancias legislativas, por esta alta cámara, al nivel constitucional. Quiero decir con esto que el ámbito de impunidad mayúsculo puede abrirse para la tortura en el caso en que no sancionemos adecuadamente a las instancias de mayor responsabilidad para evitarlas. Y si no existe el incentivo procesal adecuado, es decir, la exclusión definitiva de toda prueba obtenida contrariando y violando derechos fundamentales, pues insisto, es, si entendí muy bien a Miguel Sarri, si lo he entendido durante todos estos años, es como si no tuviéramos un sistema acusatorio adversarial, sino solamente un remedo del mismo. Habiendo dicho esto desde el ámbito procesal, me gustaría tocar el tema del tipo penal. Ha señalado muy bien la senadora Angélica de la Peña que esta alta cámara, como cámara impulsora de la Ley General contra la Tortura, tiene por objeto, en estas mesas y en realidad en relación con las propias iniciativas, que haya una sola norma en materia de combate a la tortura en todo el país, pues aunque nos parezca increíble, actualmente hay entidades que no tienen tipificado el delito, o bien lo tienen tipificado indebidamente, en otras no existe siquiera el tipo penal, lo cual parece, insisto, increíble en pleno siglo XXI. Es importante aclarar que el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución General de la República dispone la facultad para el Congreso de la Unión de expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y las sanciones en las materias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Respecto al tipo penal, insisto que me honra mucho estar aquí frente a grandes penalistas, intentaré no hacerlo tan mal, pero a nivel internacional diré que se han establecido una serie de estándares. Tanto la tortura como los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben generar, según el estándar internacional, las mismas consecuencias procesales y las mismas consecuencias de protección a las víctimas. Por ello se recomienda desvalorar las conductas en sí mismas, no atendiendo tanto a la gravedad de las lesiones o los daños provocados, sino más bien a la configuración misma de la conducta que tiene que ver con la tortura. La definición de tortura emanada de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Propia Tortura, que en buena medida ha sido recogida tanto en la iniciativa de la senadora de la Peña como en la iniciativa del presidente de la República, establece lo siguiente, y a ver si podemos ir desgranando los elementos del tipo. Si digo algo fuera de lugar, aquí el querido maestro Hernández Barros me corregirá. Todo acto realizado intencionalmente, un elemento subjetivo genérico que excluye el tipo culposo, ¿no? Intencionalmente, por el cual se inflijan a una persona elementos objetivos, acción más resultado y nexo causal, por supuesto, se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales. Aquí hay un elemento normativo de carácter cultural, ¿no? Evidentemente lo que es sufrimiento para una persona no necesariamente lo es para otra, o para un colectivo no necesariamente lo es para otro. Pero en fin, entendemos lo que quiere decir el legislador convencional con esta tipificación. Sufrimientos físicos o mentales, daños perceptibles. Con fines de investigación criminal, aquí vamos a los elementos subjetivos específicos. Fíjense ustedes bien, porque creo que aquí hay una de las claves para la tipificación. fines de investigación criminal, como es típico, como viene siendo desde becaría, que señalaba muy bien el maestro Sarri, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena, o el terror de cualquier estudiante de derecho, ¿no? Con cualquier otro fin, ¿no? Ya te habías aprendido todos los actos de comercio de memoria, y la fracción 30 dice, y todos los demás que reputen las leyes, ¿no? En fin, o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la personalidad de la víctima, otro elemento de carácter normativo, cultural, pero también jurídico, porque dice, o a disminuir su capacidad física o mental, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, capacidad estrictamente en lo que tiene que ver con las facultades físicas, anímicas o mentales, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Bueno, como vemos, estamos ante un tipo muy complejo. Es difícil que no caigamos en la tentación de tener un tipo abierto. Muchísimas gracias. Pero respecto a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hay que decir que el Comité contra la Tortura, en la observación general número 2, ha aclarado que su prohibición, al igual que la prohibición de la tortura, es una prohibición absoluta. Más allá del fin genérico y abierto, es una prohibición absoluta, y la prevención debe ser imperativa y también, por supuesto, absoluta, porque se ha comprobado que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura misma, y por consiguiente, las medidas necesarias para impedir la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos. Bueno, intentaré ir desgranando la definición de tortura, por tanto. Elementos objetivos. En el tipo penal, como recogen las dos iniciativas, se deben incluir los actos y omisiones con los que, nexo causal, se inflijan, como ha quedado dicho, dolores y o sufrimientos físicos o mentales, o bien que tiendan a disminuir, a anular la personalidad, la capacidad física o mental de la víctima, pero también debe incluirse la tentativa de tortura con el propósito de castigar cualquier hecho que facilite la eventual comisión del delito. Se ha establecido que el delito de tortura es imprescriptible, de persecución oficiosa, y obviamente lo que se quiere es evitar cualquier espacio de impunidad en la materia. El bien jurídico tutelado con este tipo penal va más allá, siendo importantísimo, por supuesto, la integridad personal y la dignidad de las personas, quinto párrafo del artículo primero constitucional, pero también tiene que ver con el adecuado funcionamiento de nuestros sistemas de encauzamiento penal. Es decir, estamos interesados en que no exista la tortura para que no opere la regla de exclusión de la prueba ilícita, para que el sistema acusatorio adversarial funcione adecuadamente. Estamos interesados porque un bien jurídico a tutelar es el debido proceso penal, el adecuado encauzamiento de las causas penales. En cuanto a la finalidad con la que dichas conductas se cometen, dice el comité que debe eliminarse la finalidad cerrada para la comisión del delito, y de ahí la fórmula de la Comisión Interamericana a la que ya me he referido, o con cualquier otro fin. Es decir, no cerrarse a la finalidad, sino que cualquier fin que lleve a cometer este tipo de actos que generan dolor o sufrimiento es suficiente para configurar la conducta de tortura. Además, no pueden ser susceptibles de considerarse como causas excluyentes de responsabilidad, y eso está muy bien visto en las iniciativas, la invocación o existencia de situaciones excepcionales, urgencia en las investigaciones, graves amenazas a la seguridad, conflicto interno, inestabilidad política interna u otras emergencias causadas por la naturaleza o por el ser humano, incluyéndose, por supuesto, los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución, es decir, no puede haber la suspensión de la garantía a no ser torturado. Ni se puede invocar como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad. Voy al tema de los sujetos activos con lo que comenzaba esta participación. Por supuesto que se deben incluir particulares que participen en la comisión de tortura, y desde luego servidores públicos, entendiendo por servidores públicos cualquier autoridad, indistintamente de su adscripción a instituciones legislativas, administrativas, judiciales, a órganos autónomos, incluyendo por supuesto integrantes de las Fuerzas Armadas. Las agravantes. Debe incrementarse la sanción en los casos en que los delitos se ejerzan, y en esto la iniciativa de la senadora de la Peña es muy específica, sobre poblaciones expuestas a una mayor vulnerabilidad, discriminación o daños específicos frente a la tortura. Por poner un ejemplo, mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, etc. O cuando la tortura se presente y genere la muerte de la víctima, la pérdida material o funcional de órganos vitales o de miembros del cuerpo. Cuando se presente con notoria desproporción numérica entre los perpetradores, los victimarios y el sujeto pasivo. Cuando se presente como tortura sexual entre la población femenina. O de manera masiva, desproporcionada, generalizada contra la población civil. De hecho, sabemos que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluso tipifica esta conducta como un crimen de lesa humanidad. Las atenuantes. En la iniciativa del Presidente de la República se establece que las penas se podrán reducir hasta en una tercera parte cuando los autores o los partícipes en el delito de tortura proporcionen a la autoridad competente información relevante, elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos, identificar responsables, siempre que estos no sean reincidentes y por supuesto que se garantice en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales la reparación del daño a la víctima. Y voy al tema con el que comenzábamos y con el que creo que se quedó Miguel Sarre, la autoría mediata en aparatos organizados de poder y la autoría, complicidad, responsabilidad de estos delitos, ¿no? Me parece que los autores cómplices responsables de estos delitos serán los que son típicos en delitos dolosos como el que nos ocupa, pero también superiores jerárquicos, militares o civiles, que incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad superior conforme a la doctrina internacional. Y en este sentido, hay una enorme oportunidad que se abre con el principio de autonomía, ya elevado, como ha quedado dicho, a la Constitución, del Ministerio Público, a la Oficina del Fiscal. Porque el sistema acusatorio, repito, exige que los fiscales, vamos a llamarles fiscales de distrito, los jefes de una oficina del Ministerio Público, sean responsables de lo que hace la trilogía investigadora para llegarse pruebas. Responsables incluso, no solo administrativamente, por supuesto, sino también penalmente, frente a lo que hacen sus subordinados. Para eso son representación social. En otras palabras, como ha dicho Miguel Sarre, si se excluye una prueba por haber sido obtenida en contravención de derechos fundamentales, tiene que haber un responsable de esa obtención. Y esta responsabilidad debe llegar, en mi concepto, hasta sus últimas consecuencias. Porque lo que no podemos permitirnos, entre otras cosas porque queremos que las causas penales se ganen para los intereses de la representación social, no podemos permitir que haya simulaciones. Va muy bien mi acaso, mi estrategia jurídica es impecable y de repente hay alguien interesado, o yo mismo como titular de la oficina del fiscal estoy interesado en que se caiga la causa, en que se caiga en causas de impunidad para el acusado, para el imputado, y entonces, simple y llanamente, introduzco en el cauce del proceso penal una prueba obtenida de manera ilícita, con un eventual efecto corruptor sobre toda la causa penal. Bueno, esto es abrir la puerta a la simulación y, por supuesto, a la corrupción, y creo que no podemos darnos ese lujo. Me da la impresión que ambas iniciativas tienen muy claro este punto, como que el artículo 20 constitucional, el apartado A, fracción novena, y por supuesto el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen con toda claridad que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y que procede de inmediato el principio de exclusión de la prueba ilícita. Claro, pero si este principio de exclusión de la prueba ilícita no se acompaña con un combate muy serio a la impunidad de aquel que, por dolo o por error, no conduce adecuadamente su estrategia probatoria, su estrategia litigiosa, pues es, insisto, como si no tuviéramos un sistema acusatorio adversarial en el que le hemos puesto tantas expectativas desde el año 2008 en nuestro país. Además, es la parte acusadora en el proceso penal quien tiene la carga de la prueba para demostrar la licitud de la prueba. Esto es propio del propio sistema acusatorio adversarial. Es decir, y con esto termino, la parte que pretende ofrecer la prueba deberá demostrar su licitud mediante el desahogo de pruebas que, valoradas a la luz de cualesquiera pruebas presentadas por la parte que alega la comisión de los delitos, por ejemplo de tortura, permitan establecer las circunstancias o el modo por el que se llegó a la prueba cuestionada, generando convicción sobre su licitud. En este sentido, la carga de la prueba se revierte y habrá que probar que fue obtenida lícitamente, y si no, excluirla. Si no se logra esta prueba, excluirla del cauce procesal correspondiente a la causa penal. Y con esto termino un poquito después de los 15 minutos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Estrada Michel. Vamos a continuar con nuestro tercer ponente de esta primera mesa, el doctor Julio Hernández Barros. Si es amable, Julio. El doctor Hernández es un abogado litigante, principalmente de víctimas de delitos, y una gran experiencia académica también, además de ser un abogado litigante, y hoy funge como comisionado de la Comisión de Atención a Víctimas, la CEAF. Bienvenido al Senado.
Muchas gracias, senadora. Te agradezco mucho esta invitación. Y, por supuesto, a los demás coorganizadores de estas jornadas, a la senadora María Cristina Díaz Salazar, al senador Fernando Yunes, a la senadora Graciela Ortiz, a mi querido amigo Luis Felipe, que está aquí también presente. Para mí es un gran orgullo estar aquí, senadora, y te agradezco nuevamente la invitación, y además compartir este foro con tan queridos amigos, con gente con la que hemos compartido durante años, como con José Antonio, con mi amigo Carlos Ríos, con el doctor Pampillo, con la señora Wallace, y con tantos amigos que no quiero nombrarlos porque se me va a ir alguno, ya lo sé, y voy a quedar mal, pero vaya, es un gran honor estar aquí. Y es una aberración que la tortura existe en el siglo XXI. Es horrendo que cerremos los ojos ante ello, decía Abel Pérez Rojas. Expreso nuevamente con profundo agradecimiento a esta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República, de mis compañeros comisionados al Senado de la República por esta generosa invitación, a estas mesas de trabajo, a estas audiencias públicas para revisar la iniciativa de Ley General para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes, que presentó el Ejecutivo, y que también la senadora de la Peña tiene una iniciativa presentada que a mí me parece muy seria y que cumple cabalmente con los requisitos más exigentes que se puedan plantear sobre la materia. Gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Y la idea mía no es transmitir un mensaje de corte protocolario investido con la indumentaria. Y perdón, me paro, olvidé mencionar, ya sabía que alguien se me olvidaba, mi amigo Rafa, que está aquí presente también. Quiero hablar desde la trinchera de las personas, desde la trinchera de los mexicanos, que tenemos una realidad cotidiana en donde es inadmisible, totalmente inadmisible, la práctica de la tortura en cualquier ámbito, en la prevención, en la investigación, en la administración de justicia, en la reinserción social. No podemos permitir la tortura. Y desde ahí, como mexicano, como persona que sufre día a día este flagelo, quiero dirigirme a todos ustedes. La tortura es una de las prácticas más perversas que el ser humano puede tener, porque parte de la desigualdad, del abuso del poder, de la vulneración de los derechos, del daño a la dignidad del torturado. Sin embargo, es práctica común en todas las personas que son inferiores, porque no han tenido la capacidad de armar una indagatoria, porque no tienen la capacidad de investigar el delito, y porque sustituyen con la tortura su ineficacia, su inoperancia, su ignorancia, y también muchos de ellos los resentimientos que tienen infligiéndole a los demás dolores físicos o morales o psicológicos, que lo único que hacen es dañar no solo a la persona, sino también al torturador, al ponerlo pues como una persona fuera del carácter humano. La práctica de la tortura ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Desde la Edad Media tenemos datos, y tenemos aquí museos que recuerdan lo grave de este hecho. Sin embargo, no es un hecho que podamos solamente estudiar en los libros de historia, sino que está presente en nuestro actuar cotidiano. Y hoy, por hoy, la tortura sigue entre nosotros. Sigue con nuevos métodos de práctica más sofisticados, en donde ponen al servicio del torturador la ciencia y los adelantos para causar más dolor, para infligir más pena y para dañar más la dignidad de las personas. La tortura nunca empodera. La tortura elimina el poder y quita la sensibilidad y el razonamiento humano del que nos distingue. o por lo menos nos debería de distinguir. Entre las especies vivas, solo el ser humano inflige tortura sobre sus semejantes. Nuestro México ha sido orillado a la creación de instituciones que hacen esfuerzos solidarios con conciencia de que no se trata de hacer un favor o de conceder un beneficio, sino de verdaderamente luchar para que los seres humanos logren erradicar este terrible dolor, este terrible mal que es la tortura. Es imposible borrar en un discurso de 15 minutos, senadora, todo el dolor que durante años y toda la sangre que se ha derramado de mexicanos mediante estos métodos de tortura. Sin embargo, pues también hay que reconocer que se han creado instituciones, ya sea del gobierno o también de la propia sociedad civil, que luchan contra el mal de la tortura, entre ellos la que dignamente en este acto trato de representar, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La tortura, junto con otras violaciones graves a derechos humanos, constituye un tema trascendental para el Estado mexicano y ha sido objeto de pronunciamiento por parte de distintos organismos, tribunales y expertos nacionales e internacionales. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparte el compromiso de contar con un marco jurídico sólido y apegado a los estándares internacionales en la materia al ratificar nuestro país la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo su protocolo facultativo en el Sistema Universal, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en el Sistema Interamericano. Además de existir el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo para los Derechos Humanos, así como informes en la materia de expertos internacionales y resoluciones en casos particulares. Es importante manifestar también lo fundamental que resulta la Ley General de Víctimas en esta medida, y que las entidades federativas de nuestro país pues apliquen con uniformidad estos criterios, ¿no? En caso de que hay una gran desfasamiento en la aplicación de la Ley General de Víctimas en todas las entidades federativas, y hay algunas, incluyendo el Distrito Federal, que ni siquiera han iniciado su proceso de actualización de la ley, lo que pone también en desventaja a las víctimas. Del análisis de esta iniciativa, y solo remarco algunos puntos relevantes, atendiendo a la reforma constitucional, al artículo 73, en específico a su fracción 21, podríamos decir que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera relevante que mediante esta ley se propongan unidades especializadas en las instituciones de procuración de justicia que implicarían una mejor investigación, atención y sanción de estos delitos a fin de que se castiguen los que resulten responsables. Los servidores públicos que previenen, investigan y administran justicia deben de tener conocimientos profesionales para ello y ser incuestionablemente eficientes. Deben ser personas empáticas y con voluntad de servir, y no considerarse funcionarios intocables que conducen su desempeño con el característico actuar del ignorante, que es la arrogancia. Otro punto a resaltar es la llamada situación que de la que ya hablaba el maestro Estrada Mitchell, que tiene que ver con la valoración de las pruebas. Por supuesto que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas consideramos que deben de excluirse todos los medios de prueba obtenidos bajo tortura y que debe exigirse al juzgador un activo y muy minucioso examen, constituyendo importantes referentes para las guías de estos operadores jurídicos todas las normas que se emitan en la materia. En particular, sobre las reglas de investigación, destaca restribuir la carga de las pruebas a los agentes del Estado responsables de la custodia de las personas que muestran signos de haber sufrido tortura, así como la aplicación de manera rigurosa y efectiva de la regla de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente bajo tortura, aunque sean confesiones ratificadas después ante otras autoridades. esta regla exige un examen cuidadoso por parte del juzgador a efecto de determinar las pruebas a excluir, cuya determinación deberá estar fundada y motivada para no anular aquellas pruebas que fueron obtenidas lícitamente, ocasionando con ello un perjuicio a la persona víctima del delito. Es decir, que habrá que buscar un balance entre los derechos de la víctima de la tortura y a los derechos de la víctima en general, de manera que ninguno de los dos sea soslayado. Por eso, esa categoría denominada el efecto corruptor en el proceso, en el cual básicamente se dice que todas las pruebas obtenidas en el proceso cuando se haya probado la tortura deben de ser descalificadas, no es una posición que asume la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino que nosotros estamos enérgicamente en contra de la admisión de cualquier prueba que implique violación a los derechos humanos, de cualquier prueba que sea obtenido mediante la tortura y de cualquier prueba que se derive directamente de la tortura. Sin embargo, sí consideramos que deben de ser tomadas en cuenta todas aquellas pruebas que fueron admitidas y tomadas de forma lícita. En consecuencia, el papel del juez resulta clave para garantizar los derechos tanto de la persona víctima de tortura como de la persona víctima del delito, debiendo asegurar el debido proceso legal en todo momento y en su caso la imposición de la pena correspondiente frente a la valoración de las pruebas obtenidas lícitamente al acusado. No hacerlo así violaría la Ley General de Víctimas. Entre ellos el artículo 10, el artículo 12, el 13. Es así, y ya con esto termino, que los esfuerzos legislativos y ejecutivos son diversos. Y no obstante, es evidente que no se ha logrado que las instituciones a las que se le reprocha la práctica de la tortura, tratos inhumanos y la crueldad, sanen su ejercicio operativo. Esto es precisamente lo que motiva el reconocimiento hacia el Presidente de la República a ser proactivo y a la elaboración de este proyecto de ley y también, por supuesto, al Senado de la República y en especial a la senadora Angélica de la Peña por aterrizar los contenidos a la reflexión de la sociedad en congruencia con los principios de un gobierno abierto a la sociedad a la que se debe. Ni el gobierno ni la sociedad civil solos han podido resolver este gran problema. Es tiempo de unirnos, de alzar la voz juntos, de escribir con la tinta brotada del dolor de las víctimas las normas que nos permitan sancionar y erradicar este terrible flagelo de la tortura, salvaguardando, por supuesto, los derechos de las víctimas. No más tortura. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Julio Hernández. Toca en turno al doctor José Antonio Guevara Bermúdez, quien actualmente es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y quiero destacar que además desde junio del 2014 él es integrante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, José Antonio.
Muchísimas gracias, senadora, por la invitación. Y muchísimas gracias al secretario técnico, a Gabriel Delgadillo, por la organización de esta actividad, al resto de las senadoras. Senadora, mucho gusto en saludarlos. Les agradezco mucho la oportunidad que nos ofrecen a mí en calidad de secretario de director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a participar en estas consultas. Nos parece muy adecuado, muy oportuno, y celebramos que se hayan organizado estas audiencias para discutir una iniciativa, un tema tan importante como es la Ley General para prevenir y sancionar la tortura. Nosotros, como usted sabe, senadora, ya le hemos hecho aportaciones constructivas a su muy valiosa iniciativa en la materia. Esperamos que el camino que el Senado opte siga esa vía y se aleje de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que creemos, y quiero ser muy enfático, que es muy deficiente, porque no es una iniciativa adecuada a responder al fenómeno de la tortura que el país experimenta, que por cierto no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que se inventó el relator especial Juan Méndez en su visita a México en el año 2013. Es muy importante tener en cuenta que la tortura en México es una práctica arraigada en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. es algo que le cuesta mucho, incluso a colegas de la sociedad civil, entender como que es algo inaceptable en un Estado de Derecho, y que el relator de la cuestión de la tortura de Naciones Unidas desde el año 97 dijo que la tortura ocurre en muchas partes del país, después de recibir información solamente de 116 casos. En ese informe, en esa visita, encontró y recibió información de 4 sentencias condenatorias en el país, las cuales nunca pudo recibir confirmación si eran firmes o no eran firmes. Más adelante, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el año 2001, encontró que la tortura en México tiene un carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales. Y la palabra sistemática tiene unas connotaciones jurídicas internacionales muy fuertes, y el comité en esa época explicó a qué se refería con sistemáticas, exactamente lo mismo que podría decir cualquier tribunal penal internacional si abordara el fenómeno con esa información. Lo interesante es que el comité llegó a esa conclusión a partir de 394 casos que fueron presentados, de los cuales ocurrieron en muchos estados de la República, y celebró 91 entrevistas de una visita a México. En 2013, ya todos sabemos lo que dijo el relator en su informe que se publicó en 2014, que la tortura y los malos tratos son generalizados en el país. Pero bueno, más allá de las declaraciones y estos números que nos presentan los relatores y el Comité contra la Tortura, la Procuraduría General de la República, en una solicitud de información, en recurrentes solicitudes de información que hemos hecho, nos ha reportado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 ha recibido 4.055 denuncias por tortura, de las cuales 1.273 son atribuibles a personal de nuestras Fuerzas Armadas, de los militares mexicanos. De ellas, 1.884, de la del universo de 4.055, se convirtieron en averiguaciones previas, y de ellas solamente se consignó a 11 personas. 11 casos de tortura solamente se han consignado, de las cuales nos informa la Cancillería mexicana en el informe que le presentó al relator Juan Méndez en 2013, que existen 5 sentencias condenatorias en México, las cuales no es posible conocerlas. Hemos hecho solicitudes de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien nos dice que ellos no tienen la información, que se las dio PGR, le hemos pedido información a PGR, quien nos dice que ellos no tienen la información, que la tiene el Poder Judicial, se le hemos pedido al Poder Judicial y nos dice, tienes que hacer solicitud a todos los tribunales del país para que ellos te den la información, porque el Consejo de la Judicatura no tiene la información de los tribunales federales. Entonces, hasta ahora no conocemos esas 5 sentencias, no sabemos su contenido ni si son firmes. Pero también hemos solicitado información a las procuradurías o fiscalías de los estados, quienes nos han respondido, 22 de ellas, que han recibido en este mismo periodo, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, 1.166 denuncias por tortura, y solamente han consignado 13 casos estas 22 procuradurías o fiscalías. La CNDH, por ese mismo periodo, nos ha informado que ha recibido 4.404 quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha aperturado 109 expedientes de queja de tortura y ha emitido 79 recomendaciones. 15 comisiones de los estados nos han reportado que han recibido en este mismo periodo 2.692 quejas por tortura. Nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos representamos 11 casos de tortura, 5 casos son relacionados con la guerra contra las drogas, es decir, persona a quien se le acusa estar vinculada con algún delito de drogas, las cuales han sido torturadas y han sido casos probados, como por ejemplo el reciente caso del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el caso de los 4 civiles, que por cierto además tiene una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que constata o reitera no solo la detención arbitraria y las irregularidades que se cometieron en contra de estas 4 personas, sino que fueron también torturadas. 5 de estos 11 casos, las personas fueron acusadas por secuestro. De estas 5 casos, de estos 11 casos, 5 son casos relacionados con militares, 3 casos relacionados con policía estatal y 3 casos relacionados con policía federal. En Ya vimos que la cifra de impunidad es prácticamente absoluta. En nuestros 11 casos no ha habido ni una sola consignación. Las procuradurías no han querido consignar a los presuntos responsables. Y nosotros nos atrevemos a afirmar, por investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, de la práctica de la tortura en el estado de Baja California, en donde documentamos 95 casos que siguen un mismo patrón en un periodo delimitado del 2009 al 2012, bajo las mismas autoridades militares y ministeriales y de la Procuraduría General de la República, encontramos que hay una práctica sistemática de la tortura. Nosotros creemos que no se trata de actos aislados, por el número importante que acabamos de mencionar de denuncias y de casos, incluso de consignaciones y de recomendaciones, y lo que podemos constatar es que existe una indolente práctica de no investigar desde el año 1991, que se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Yo creo que la iniciativa, pues, iba a hablar un poco del tipo penal, pero creo que Rafa Estrada lo hizo ejemplarmente. Solamente señalar que la iniciativa del Ejecutivo contiene un tipo penal de tratos crueles, inhumanos o degradantes, contenido en el capítulo cuarto, que debe desaparecer. Es un tipo penal problemático. Si quieren, podemos platicar los detalles sobre que es un tipo penal abierto, y además puede ser un tipo penal en donde acaben todos los casos de tortura, acaben siendo procesados por ese tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se le pierda la verdadera dimensión del problema. En el Distrito Federal hace unos años se intentó tipificar los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la conclusión fue que no había precedentes relevantes que nos permitan llegar a tener un derecho comparado bueno, y que cualquier esfuerzo por tipificarlo era inventar un tipo penal muy problemático. Nosotros tenemos una propuesta muy particular, pero que para muchos es muy criticable, que se refiere a cuestiones casuísticas, en donde si se le priva de alimento un día o dos a una persona mientras está privada de la libertad, o no se le da acceso al servicio médico que requiere, que no cause sufrimientos considerables para la persona, puedan ser tratos crueles. Pero es algo debatible, porque además lo que hoy es un trato cruel, mañana puede ser tortura. Entonces, nuestra sugerencia es que mejor no se tipifique los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otro aspecto problemático que tiene la iniciativa del Ejecutivo es que promueve la creación de unidades de investigación. Nosotros creemos que crear unidades y, por ejemplo, en la PGR alojar una unidad bajo la subprocuraduría encargada de la investigación de delitos contenidos en leyes especiales o para investigar a funcionarios públicos federales no es adecuado. Ellos han sido parte del problema. Hemos visto, no hay consignaciones, no hay acusados, y lo que necesitamos es elevarle el peso político al área que va a investigar, y sugerimos que se cree una fiscalía especializada en donde su nombramiento del fiscal o la fiscal no sea exclusivo de la procuradora, en este caso, o de la fiscal o el fiscal cuando se crea la fiscalía general, sino que sea un nombramiento en donde comparta el Congreso Federal, el Senado de la República para el caso de la Federación, o los congresos de los estados, compartan la responsabilidad del nombramiento de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada. Creemos que además esta Fiscalía debe de aglutinar todos los casos de tortura para que se puedan identificar patrones, para que se puedan identificar contextos criminales y para que pueda identificar a los más altos responsables que han promovido o que han tolerado la práctica de la tortura. Y ahí entro al siguiente tema, que es la responsabilidad de los superiores. La iniciativa del presidente Peña Nieto es muy limitada. En el artículo 22 se refiere a la posibilidad de que se le finque responsabilidad penal a los superiores inmediatos que hayan tenido conocimiento de que sus subordinados, bajo su control efectivo, se proponían cometer o estuvieran cometiendo el delito de tortura y hayan sido omisos deliberadamente en impedirlo. Es una visión muy restrictiva. Nosotros buscamos, como lo establecen los estándares internacionales, en los principios de Naciones Unidas para combatir la impunidad y en el propio Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que no solamente sean los superiores jerárquicos inmediatos, sino que puede escalar la responsabilidad a los más altos superiores, incluido a presidentes o secretarios de la defensa, habiendo tenido conocimiento de que sus subordinados cometieron el delito de tortura, no lo hayan hecho el conocimiento de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y ellos, en ejercicio de sus propias facultades de sanción administrativa, no hayan sancionado administrativamente a los subordinados. Incluso hay muchos casos en donde los han promovido y los han ascendido en el escalón militar. Entonces, el estándar internacional está ahí, está en el Estatuto de Roma, y nuestra sugerencia es que ese sea el mínimo para escalar la responsabilidad de los superiores. También en este sentido, nosotros sugerimos que se incluya como un tipo penal autónomo la orden de cometer tortura, que sea un delito la orden de cometer tortura, y que se establezca la obligación de los subordinados de denunciar órdenes relacionadas con la comisión de tortura, y que además se establezca con toda claridad en alguna disposición de la ley que la orden de cometer tortura es una orden que es manifiestamente ilícita y están obligados los subordinados a desobedecerla, y de lo contrario pues cometerán obviamente las responsabilidades que conlleva. Finalmente, y para concluir, senadora, nosotros creemos que también es muy limitada la facultad de atracción que se contiene en la iniciativa del Ejecutivo Federal. Creemos que no tiene que ser visto desde la perspectiva exclusiva de la atribución que tiene la Procuraduría para atraer un caso, sino que tiene que ser un derecho de la víctima el que se atraiga el caso, y no solamente en los supuestos que están previstos en la iniciativa, sino que se incluyan otros previstos en donde la víctima, cuando constate o cuando pueda denunciar ante la Procuraduría que la Procuraduría local no ha actuado con la debida diligencia, o se demore injustificadamente en la integración de la averiguación previa, o que esté acreditada la falta de imparcialidad e independencia de quienes están investigando el delito porque tienen algún tipo de vínculo, ya sea institucional o personal, con la persona que se vaya a investigar, que la víctima tenga derecho a acudir a la Procuraduría General de la República para que el asunto sea investigado desde esa instancia. Bueno, pues yo me quedo aquí, estoy a punto de terminar mi tiempo, solamente me resta agradecerle, senadoras, por la invitación y desearles la mejor de la suerte en esta enorme responsabilidad que tienen de aprobar una legislación acorde a las necesidades y al desafío que tiene México de combatir efectivamente la impunidad de un delito en el que estamos en el 99% de impunidad en el país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Antonio. Vamos a escuchar ahora al maestro Carlos Ríos Espinosa, que tiene también una currícula muy importante. Su expertise ha sido escuchada en reiteradas ocasiones en el Senado de la República. Recuerdo el haber formado parte del Consejo de Asesores cuando discutimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque él es su asistencia técnica para la implementación del sistema procesal acusatorio le convierte en uno de los expertos que tenemos en México en este nuevo sistema. Hoy, como consultor independiente en materia de derechos humanos y justicia penal, ni mandado a ser para la discusión de los temas de esta primer mesa, con su intervención vamos a cerrar esta primer mesa. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Y, por favor, tienes uso de la voz cuando tú lo decías.
Muy amable senadora Angélica de la Peña, senadores y senadores de la República, señoras y señores, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación que se me hizo para participar en estas audiencias públicas para discutir este marco que sin duda es ya algo que se extraña en la República. Desde la década de los 90, los distintos órganos de tratados de Naciones Unidas pues han venido señalando la disparidad que existe en el orden jurídico mexicano respecto a la tipificación de la tortura. Esta práctica que pues resulta tan grave para la protección de los derechos humanos, pero no solo para la protección de los derechos humanos, sino también para el subdesarrollo que hoy por hoy existe en materia de investigación del delito, ¿no? Porque si un sistema de justicia es permisivo y tolerante con agentes que realizan estas prácticas para la obtención de información, pues es un sistema que no logrará precisamente construir buenas prácticas para la investigación de los delitos como tal. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se erradique por completo esta práctica, que ya desde los 90 también, pues el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas definió como una práctica no solo generalizada, como dijo el relator especial contra la tortura en México recientemente, sino una práctica sistemática en la investigación del delito, lo cual, pues como saben, es un grado más allá de la definición de la tortura como práctica generalizada. Es de celebrarse entonces que contemos ya ahora con un mecanismo único para poder combatir esta práctica tan horrorosa, y por supuesto, pues la ley tiene que contar con los componentes fundamentales para tener una persecución, una prevención, una persecución y una sanción eficaz del delito, en tres dimensiones, me parece que sería importante considerarlas. Es la dimensión, por supuesto, sustantiva, que tiene que ver con cómo se define el tipo penal, que este sea claro y ajustado a los estándares que se han establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Como saben, la propia Convención contra la Tortura de Naciones Unidas establece un estándar garantista en la medida en que se debe aplicar o se debe definir penalmente esta conducta de acuerdo a los estándares que resulten en la mayor protección de la persona. Y creo que por todos es conocido que se ha definido que los estándares específicos que hay que adoptar pues se correlacionan precisamente con la definición que establece la Convención Interamericana para prevenir la tortura, para sancionar la tortura. En este sentido, una de las iniciativas que he revisado pues se aleja precisamente de este estándar planteado en la Convención Interamericana, en la medida en que, a pesar de que no se refiere a que los sufrimientos y dolores sean graves infligidos a la persona con las finalidades expresadas en el propio tipo penal, no adjetiva el tipo de sufrimiento, pero sí crea un nuevo tipo penal, un tipo penal autónomo, que es el tipo de penal de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso inevitablemente, pues lo que va a producir es un deslizamiento de la conducta. Es decir, en lugar de tipificar la conducta como tortura, pues se procederá a bajarle un poco el grado y hablar de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso, en los hechos, desde la perspectiva de cómo funcionan las reglas en el derecho, pues va a crear la condición, ¿no?, inherente a que la tortura tiene que producir sufrimientos graves. En ese sentido, es bien importante que el tipo penal de tortura pues no adecue a esta doble tipificación entre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, esto respecto al tipo penal, a mí me gustaría también hacer alusión a algunos puntos respecto de las agravantes, ¿no?, que tienen que existir sobre este tipo. Además de las que están contenidas ya tanto en las iniciativas de la senadora Angélica de la Peña y de la Presidencia de la República, sería conveniente establecer una agravante si la tortura se realiza con personas detenidas, ¿no? Esto es bien importante que se pueda establecer, porque, bueno, como saben ustedes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido ciertamente que existe un deber exponencial de protección del Estado con respecto a las personas que están privadas de su libertad por cualquier motivo. Y cuando me refiero a privadas de libertad, quisiera que tomáramos la definición que establece el protocolo de la Convención contra la Tortura, ¿no?, que hace una definición de detención, de privación de la libertad, pues mucho más amplia de lo que es el concepto que hoy por hoy existe en México, jurídico, de privación de la libertad. Es decir, detención por cualquier motivo puede ser en una estación migratoria, en un hospital psiquiátrico, en, por supuesto, una prisión o un centro preventivo, ¿no?, un centro de administrativo de detención también. Eso es algo que se tendría que establecer. La persona detenida es una persona que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad, una persona que está precisamente en la invisibilidad, ¿no? Y por supuesto en condiciones de estigmatización, ¿no? Es una reflexión que hacía Laida Negrete en una entrevista que recientemente dio, que me parece muy, muy pertinente, ahora que hacía alusión a los trágicos eventos de Topo Chico. Decía, bueno, si esto ocurriera en una universidad, pues evidentemente eso sería como un elemento que amplificaría, ¿no?, la tragedia que implica la pérdida de la vida de 49 personas. Pero como se trata de personas que están estigmatizadas, pues como que no se le da la misma importancia, ¿no? Entonces, una persona privada de la libertad, una persona detenida, pues está en una situación de especial precariedad, de especial vulnerabilidad, y en ese sentido sí se tendría que establecer como agravante el que se cometan hechos de tortura en contra de personas detenidas en el sentido amplio en el que lo plantea el protocolo de la Convención contra la Tortura. Bueno, también respecto de aspectos sustantivos, me gustaría hacer alusión algunos delitos que se encuentran vinculados con tortura, ¿no? Que son, porque por supuesto hay una mecánica, ¿no?, del fenómeno de la tortura, que, como decía el maestro Sarre, pues rodea, ¿no?, o incentiva, ¿no?, la existencia de esta práctica. Y bueno, eso tiene que ver, por supuesto, con cómo, por ejemplo, se realizan las detenciones, cómo se registran las detenciones, ¿no?, y cómo se llevan a cabo pues ciertas tareas que son o circundan al hecho mismo, ¿no? Y en ese sentido sí se tendría que tipificar de manera autónoma una serie de conductas que, sin ser torturas en sí mismas, sin ser tortura en sí mismas, pues sí conducen o favorecen, ¿no?, que exista este fenómeno. Sería importante considerar como penalmente relevantes la existencia de conductas, por ejemplo, consistentes en abstenerse de llevar a cabo los registros de detenciones, ¿no? Intencionadamente, el funcionario público que se abstenga de realizar el registro correspondiente, esto tendría que ser una falta penal también, rodeada a este fenómeno. Alterar dolosamente los registros para que no consten adecuadamente los tiempos en que una persona está retenida, por ejemplo, ante el Ministerio Público, o es detenida ante la policía. Los mayores eventos de tortura existen precisamente en ese plazo que existe entre que la policía detiene y pone bajo la responsabilidad del Ministerio Público y a su vez a la del juez, ¿no? Ese es el momento que se ha probado es el que más da lugar al fenómeno de la tortura, y en ese sentido la alteración de registros respecto de los tiempos existentes pues sería importante también considerarlo como dentro de lo que se debe considerar como penalmente relevante. También impedir el acceso de la persona a sus medios de defensa, impedirle acceder a un abogado, a asistencia letrada. Esto también tendría que ser considerado como un tipo penal. Y bueno, por supuesto, también la posibilidad de comunicar su detención a quien él considere que puede comunicárselo, a sus familiares o, bueno, en caso de ser extranjero, por supuesto, a la asistencia consular específica, ¿no? El mantener a personas detenidas en lugares no autorizados también. Eso debe ser considerado como una forma de penal, una conducta típica en sentido penal. Y por supuesto, negarse a proporcionar asistencia médica a las personas detenidas, ¿no? Y que haya un registro efectivo de esta colaboración médica. Esto por lo que hace al tipo penal como tal. A mí me gustaría ahora referirme también a la investigación, ¿no? Como saben ustedes, estamos en el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio y bueno, lejos de que simplemente se trate de un cambio en la metodología para el procesamiento de los casos mediante las audiencias, pues también este sistema implica un importante cambio en el paradigma de la investigación, ¿no? Y uno de los cambios específicos que hay sobre este tema es que la investigación tiene que ser desformalizada, ¿no? Ese es un cambio bien importante dentro de nuestro régimen. Debe haber un principio de libertad probatoria, ¿no?, para los efectos de poder investigar adecuadamente el delito. Y esto creo que es bien importante que se respete también por lo que hace a las investigaciones sobre tortura, la desformalización de la investigación. Muchas veces, y ha sido una práctica recurrente que ha sido hecha notar por órganos internacionales de derechos humanos nuevamente, las investigaciones sobre tortura tienden a ser muy formalistas en México, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, es que se aplicó el protocolo de Estambul, pero arrojó resultados negativos. Pues el protocolo de Estambul es, en estricto sentido, una metodología que sí se usa, por supuesto, para la acreditación de la tortura, pero el hecho de que sea negativo no necesariamente significa que no haya existido tortura, ¿no? Entonces, el planteamiento de, en alguna de las iniciativas he podido, en la del presidente, por ejemplo, se dice que se tendrá que hacer sobre la base de los protocolos y de los acuerdos que específicamente se establezca para la investigación de este delito. Desafortunadamente sí se está dando ya en el nuevo sistema una acentuada formalización de la investigación que conduce precisamente a la afectación a este principio de libertad probatoria, ¿no? Que es importante que se mantenga, y en este sentido creo que es importante no incurrir en el vicio de formalizar la investigación. Y luego también algo que está íntimamente vinculado con lo que vengo señalando, está el tema de la exclusión de prueba ilícitamente obtenida, ¿no? Que eso es, me parece que ahí sí no puede existir balance alguno, ¿no? Es decir, no puede decirse que tenga que existir balance. Si hay acreditamiento de que la prueba se deriva de prácticas de la tortura, la prueba tiene que ser excluida, ¿no? Esto sí creo que es una obligación no sometida a ningún tipo de excepción, ¿no? Por lo que hace al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? En la iniciativa del presidente se incluye una norma que sí es un tanto preocupante, porque bueno, es una norma que se ideó de hecho originalmente para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una norma que, o es una exclusión, una excepción a la regla de exclusión de prueba ilícitamente obtenida, que consiste en plantear que no habrá lugar a la exclusión, ¿no?, cuando se acredite que hubo una fuente independiente. Y bueno, esta es la teoría de la prueba independiente, ¿no?, que ciertamente es algo que es necesario considerar. Sin embargo, como está fraseada en la iniciativa del presidente, sí es da lugar a muchas preocupaciones. A mí me parece preocupante que se establezca como una especie de norma abstracta, hipotética, ¿no? Es decir, sí pudo haber existido prueba independiente o inevitable, ¿no? Prueba inevitable, así se le denomina, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, da lugar a hacer una abstracción de la prueba, a una especulación respecto de si la persona torturada pudo haber sido condenada con la misma prueba si se hubiera obtenido por otra fuente, ¿no? Evidentemente, esta es una doctrina que fue elaborada por el sistema jurisprudencial estadounidense, y en el caso del Código Nacional de Procedimientos se decidió no incorporarla, ¿no?, precisamente para permitir un desarrollo jurisprudencial de cómo se iba a elaborar la doctrina de las excepciones a la exclusión de prueba ilícitamente obtenida, ¿no? Es decir, porque por un lado está, para que exista exclusión de prueba, ¿no?, pues tienen que existir dos cosas: una violación formal, ¿no?, a las normas que disciplinan la actividad de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, y en un segundo momento también tiene que existir una afectación real del derecho fundamental de la persona, ¿no? Si esos dos componentes se acreditan, entonces sí puede o debe proceder la nulidad, con efectos que serán determinados, por supuesto, caso por caso, ¿no?, judicialmente. No puede operar la exclusión de prueba ilícitamente obtenida, por supuesto, por simples violaciones formales que no se traduzcan en la afectación del derecho fundamental. En eso sí estamos de acuerdo. Pero en la tortura, pues siempre ocurre, ¿no?, la afectación al derecho fundamental. En ese sentido, si se va a permitir el uso de la doctrina de la fuente independiente, pues tiene que existir la fuente independiente, no puede hipotetizarse respecto de la fuente independiente. Y en este sentido creo que es muy riesgosa la manera en cómo se está regulando este tema en la iniciativa presidencial. Yo me permitiría recomendar que este tema fuese dejado al desarrollo jurisprudencial, tal como ha venido ocurriendo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que tiene importantes antecedentes sobre este tema y que me parece que está desarrollando principios y estándares muy interesantes sobre este tema. Bien, finalmente para, perdón, ya me pasé un poquito, para terminar un segundito nada más, es el tema de la exclusión de los agentes encargados de hacer cumplir la ley de las investigaciones sobre tortura, ¿no? Esto es algo que va de suyo, ¿no? Que un imputado por tortura no puede estar involucrado en las investigaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que no debe haber ni siquiera pronunciamiento judicial, sino que debe ser inherente, ¿no?, al hecho de que una persona está siendo formalmente imputada, que no puede llevar a cabo la investigación. Y en este sentido creo que se tendría que establecer una norma un poco más amplia, ¿no?, respecto de la posibilidad de que la víctima solicite una medida de protección, de exclusión de agentes encargados de hacer cumplir la ley que puedan estar vinculados con el hecho, ¿no? Muchas gracias nuevamente.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hemos concluido la primera mesa de nuestro programa de audiencias públicas hacia el dictamen de la Ley General en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Vamos a continuar con la segunda mesa, cuyo tema es relacionado con la investigación de la tortura, las unidades administrativas especializadas, conocidas como fiscalías, la denuncia de tortura, registro de casos de tortura, detenidos, centros de privación de libertad, etcétera. Todos estos temas van a ser abordados por cuatro personalidades. En primerísimo lugar, le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, quien además tengo que mencionar es reconocido por CONACYT como investigador nacional nivel 3, que es una máxima distinción. Tiene una gran currícula de libros, ensayos, de un expertise como maestro en diferentes universidades, y particularmente quiero mencionar que él es el titular de la unidad de ética y derechos humanos en la Procuración de Justicia de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la maestra Areli Gómez González, Procuradora General de la República, y del subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, doctor Ever Omar Betanzos Torres, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo. También a título personal quiero saludar y extender mi sincero agradecimiento a las senadoras y senadores aquí presentes de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, y particularmente a la senadora de la Peña, quien preside esta audiencia pública, así como desde luego a su secretario técnico, don Gabriel Delgadillo. Muchas gracias por la hospitalidad y por la organización de estas audiencias que surgen con la intención de analizar y discutir una de las iniciativas de ley más sensibles en materia de derechos humanos y de procuración de justicia. Saludo de la misma manera a los expositores que me han antecedido y a los que eventualmente participarán en un momento más, a las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas y a los expertos y asistentes a este foro. Es un gusto compartir con ustedes de nueva cuenta un espacio con el propósito de continuar el intercambio de puntos de vista respecto de esta importante iniciativa legislativa que se está dictaminando por la Comisión. Comenzaré, si ustedes me lo permiten, señalando que desde la perspectiva de la Administración Pública Federal, a la que vengo representando en esta oportunidad, vale la pena destacar algunos aspectos del proceso y los resultados de la iniciativa presentados por el Ejecutivo Federal. La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fue el resultado de un ejercicio que puede calificarse como inédito, en el que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y del orden estatal, organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, nos sentamos en la misma mesa, bueno, es un decir, en distintas mesas, en diversas oportunidades, para escuchar y entender las diferentes perspectivas y conciliar de manera objetiva los mejores intríngulis hacia la construcción de un proyecto de ley. Este ejercicio fue inédito por la gran cantidad de participantes. No me permitirán mentir quienes compartimos este espacio, que de alguna manera estuvimos reunidos en la sede de la Procuraduría General de la República, en una consulta que tuvo lugar precisamente durante todo el mes de octubre y de noviembre del año próximo pasado. Un encuentro en el que participaron y fueron convocadas más de 250 instituciones y personalidades con conocimiento y experiencia específico en la materia, y de las cuales tuvimos la oportunidad de recibir más de 150 ponencias, así como más de 80 documentos por escrito, muchos de los cuales fueron incluidos también dentro de un micrositio que abrió la Procuraduría General de la República con el propósito de permitir también y posibilitar una interlocución con la ciudadanía de manera directa. Cabe destacar que dentro de ese proceso se incorporó también a representantes de todas las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a representantes de las fiscalías y de las procuradurías de las diferentes entidades federativas, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y desde luego las distintas áreas que habrían de encargarse de la aplicación de esta ley, como puede ser la propia unidad especializada ya creada por la Procuraduría General de la República y diversas instancias de dicha representación social, así como otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo anterior permitió realizar un proyecto de ley lo más cercano a las pretensiones colectivas y a la vez, esto es importante de destacarse, realizable según las capacidades institucionales. El decreto propone así la expedición de una nueva ley general que se compone de 84 artículos más los 15 de carácter transitorio, se organiza en 8 títulos y plantea la creación de diversas instancias. Uno de los asuntos principales que aborda dicha iniciativa son los tipos penales que se incluyen. La ley, la iniciativa del presidente, propone, como ustedes bien saben, la tipificación tanto del delito de tortura, por un lado, como del de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de manera autónoma, asumiendo en este caso una opción que entendemos que no es la única, pero que creemos que sí puede resultar la más eficaz para cerrar cualquier brecha a la impunidad, para que, junto al delito de tortura, tal y como se encuentra recogido por las convenciones internacionales y particularmente por la Convención Interamericana, se le robustezca a través, tipificando también aquellas conductas que sin causar técnicamente un sufrimiento físico o moral puedan, sin embargo, causar una lesión a otro bien jurídico distinto de la integridad física y moral, que es de integridad personal, según la propia carta de la Organización de los Estados Americanos. Es un tema respecto del que comprendemos que no existe un consenso, pero donde siempre se tuvo en cuenta y se procuró precisamente respetar los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, tomando en cuenta no solamente las convenciones aplicables y los protocolos anexos a las mismas, sino desde luego la amplia jurisprudencia desarrollada en la materia. Es importante destacar que el establecimiento de dos tipos autónomos cumple en nuestro concepto mejor con este estándar internacional. La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal cubre además ampliamente con otras pautas de derechos humanos exigibles en el concierto de las naciones, toda vez que en la construcción del tipo penal se retoman con gran exactitud los elementos correspondientes a dichas convenciones y protocolos. Se reconoce además la imprescriptibilidad del delito de la tortura. Esta última consideración es un gran avance y se incluye a partir de la petición unánime de expertos y representantes de organismos y organizaciones de la sociedad civil, quienes están a cargo de la defensa de los derechos humanos. La imprescriptibilidad significa un gran punto de partida para cerrar la brecha de oportunidad que representa esta práctica. Se garantiza que las víctimas tengan la oportunidad de denunciarla. También se le impide a la autoridad que deje de investigar y juegue en su favor el transcurso del tiempo y, quizás lo más destacado, que se procure el derecho a la verdad. Otros estándares que recoge la iniciativa que fue presentada por el titular del Ejecutivo son la oficiosidad para investigar y perseguir los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición a que se consideren como causas de exclusión de dichos delitos la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores, la prohibición a que se invoquen situaciones especiales como el tiempo de guerra, la invasión o su peligro inminente, la suspensión de derechos y sus garantías, entre otras. La prohibición de entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o el que el servidor público imputado de dichos delitos se abstenga de intervenir en su carácter de autoridad, inclusive pudiéndose aplicar una medida cautelar para solicitar su suspensión temporal, así como que el sentenciado por el delito de tortura no tenga el beneficio de recibir inmunidades, indultos, amnistías o figuras similares. En este sentido, dentro de los contenidos mínimos pero sustanciales, se encuentra la tipificación de la comúnmente llamada tortura equiparada, que no es sino la incorporación precisamente del artículo segundo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así como la especificación autónoma de la sanción a los servidores públicos que con jerarquía superior tengan conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer o estuvieran cometiendo dichos delitos y consecuentemente hayan sido omisos en tomar acciones para prevenir o evitar dichas conductas, retomando aquí el artículo sexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mismo que es a este respecto aplicable analógicamente. Este tipo de avances, es decir, la inclusión de la figura de la responsabilidad por jerarquía superior, que es un estándar exigible en el ámbito de la prevención y sanción de la desaparición forzada, se extiende ahora para los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. También un avance dentro de la configuración de esta iniciativa se encuentra precisamente en el tema propio de esta segunda parte de esta audiencia pública, que tiene que ver con la ingeniería institucional para hacer frente a la tortura desde la perspectiva punitiva, pero también desde la de la prevención. La creación de unidades o áreas especializadas para la investigación de la tortura es uno de los grandes cambios, es una de las grandes aportaciones, nos parece que del texto de la iniciativa se plantean llevar a cabo. La uniformidad con la que se conducen las autoridades de la Federación y las entidades federativas en ocasiones no es la esperada, y por ello debe ser mandato de ley el que se homologue el esquema institucional y de capacidad de operación de las autoridades. Esto también implica ciertos cambios en la competencia para el conocimiento de las investigaciones y supone el privilegiar también, y esto es algo muy importante, el respeto a la autonomía estatal para que cada agencia investigadora desarrolle de conformidad con un alto grado de especialización y respeto los derechos humanos, la atención integral que la comisión de estos delitos también demanda. Es decir, por un lado, el articular un frente común a partir de la creación de una serie de unidades investigadoras que se constituyan en el seno de la Procuraduría General de la República y de las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, por un lado, pero por otro lado, con pleno respeto a la autonomía de estas últimas para que puedan desarrollar sus trabajos, sin detrimento tampoco del ejercicio de una facultad de atracción debidamente acotada, por cuanto que, si bien es verdad que tanto la Federación como las entidades federativas deben emprender un frente común en la prevención, en la investigación y en la erradicación de estos terribles crímenes, también es verdad que debe corresponsabilizarse a las entidades federativas para que ellas, de manera autónoma, realicen la parte que le corresponde dentro de estos trabajos. La integración de las investigaciones observará una mejor atención si estas se desarrollan, además, por personalidad especializado, debidamente capacitado en la materia, además de que se les haga precisamente expertos en las mejores prácticas apegadas a los derechos humanos y atención de las víctimas. Estos son algunos de los aspectos esperados de manera homogénea en todo el país. Por ello, la apuesta a que no solo opere así para la investigación de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sino que también este ha sido el mismo sentido de la diversa iniciativa presentada también el mismo 10 de diciembre por el titular del Ejecutivo Federal en materia de desaparición forzada, donde igualmente se establece y se recomienda la incorporación de este tipo de unidades especializadas. Respecto a la investigación, es notable la nueva perspectiva con la que se desea que las autoridades de las instituciones de procuración de justicia guíen su actuar. En principio, se confirma la independencia en la cual las investigaciones por los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deberán conocerse por un agente del Ministerio Público diverso de quien investiga la comisión de delitos atribuibles al imputado. Aunque pareciese que es una acción lógica adoptar por las autoridades, lo cierto es que existiría una evidente certeza en la adopción de estas medidas si ellas son incorporadas desde el mismo texto normativo. Las autoridades investigadoras también deberán actuar de manera inmediata y en cuanto tengan conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de tortura o maltrato, deberán hacer el registro de tal circunstancia en el Registro Nacional y deberán solicitar la intervención de peritos para que realicen las valoraciones médico-psicológicas que correspondan. Tratándose de este tema en particular, conviene destacar que la iniciativa es asertiva en tanto que no reduce la apreciación de la tortura a un esquema positivo o negativo, en el que se compruebe la tortura de conformidad con un mal entendimiento de lo que sería una cierta aplicación viciosa del Protocolo de Estambul. Se busca, por el contrario, una amplitud de criterios para que los evaluadores determinen las diversas secuelas, signos o rasgos de la comisión de tortura y otros malos tratos. Lo que no significa de ninguna manera que se descarte la observancia del Protocolo de Estambul y de otros estándares en la materia, sino que se trata más bien de evitar señalar la aplicación del dictamen médico-psicológico como la prueba reina para determinar si existió tortura o no, permitiéndose que conforme al principio del libre examen puedan ser aportados otros medios de convicción al juzgador, quien podrá apreciarlos dentro de su discreción judicial. Por lo que respecta a los medios probatorios, y como se ha expuesto aquí, se han reiterado y se han desarrollado algunas de las previsiones del Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que hace a la exclusión de las pruebas ilícitas. Y como se tendrá oportunidad de ver también a lo largo de la tercera y última mesa de las que integran estas audiencias, se prevé dentro de esta iniciativa, lo mismo que en las demás que están siendo objeto de dictamen, otros instrumentos como son el Registro Nacional de Víctimas y el Mecanismo Nacional de Prevención. Creo que la propuesta a la que me refiero, la iniciativa que fue presentada por el titular del Ejecutivo, presenta pues algunos significativos avances. Si bien es verdad que ello no es óbice para reconocer que es necesario el espacio y el tiempo que el Senado de la República, que el Congreso de la Unión está destinando precisamente para su discusión. Por cuanto que hay muchos temas que deben ser objeto de una profunda reflexión. Como lo decíamos desde un principio, el dilema sobre la consideración de un solo tipo penal o de dos tipos penales. Un solo tipo penal de tortura o dos tipos penales, el de tortura y el de malos tratos, como puede ser el estatus y el procedimiento de designación de los titulares de las unidades especializadas de tema del que ya se ha hablado, como puede ser la facultad de atracción, como puede ser el lugar del protocolo de Estambul, como puede ser el tema de la obtención de la prueba ilícita. Debe por ello reconocerse la importancia de este evento en el que el Senado de la República, a través de estas comisiones unidas, da en realidad el banderazo para continuar los debates que deberán transitar a la dictaminación de esta iniciativa. Estoy seguro de que esta convocatoria y la participación de todos los expertos que han acudido a la misma contribuirá beneficiosamente a que se tenga un dictamen sólido del cual pueda salir una ley que es muy importante para fortalecer el esquema de prevención y de erradicación de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Pampillo. Vamos a escuchar enseguida a la licenciada Isabel Miranda de Wallace. Ella es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Y nos da mucho gusto que estés aquí, Isabel. Por favor, si eres tan amable, tan gentil.
Gracias, buenas tardes. Agradezco mucho al Senado y en especial a ti, senadora Angélica de la Peña, a la senadora Sánchez de Tagle y a todas las comisiones. Indudablemente agradecemos al doctor Delgadillo la organización, al doctor Nava también su activa participación y a todos los presentes, a Pluvio, muchas gracias, y a todos los asistentes. Me parece que el tema es súper trascendente y creo que la trascendencia que va a tener en el nuevo sistema de justicia penal, en el crear un equilibrio precisamente entre los derechos del imputado y los derechos de la víctima, es una gran responsabilidad para este Senado y es algo que creo que las víctimas del delito claman justicia y puede servir para abonar a recuperar la confianza de todas las víctimas en este país. Por eso es que es tan trascendente. La tortura indudablemente que es inadmisible aquí y en cualquier parte del mundo. Es preocupante y de verdad ahora que me hicieron el honor de invitarme, tuve la misma sensación que cuando participé en la elaboración de la ley antisecuestro, porque yo me cuestionaba qué tan mal estamos que tenemos que seguir trabajando en legislar sobre este tipo de delitos, y eso de verdad es, yo creo que la primera reflexión que debemos de hacer, qué mal que tengamos que seguir trabajando en un tema tan doloroso que debería de haber sido erradicado en nuestro país y que no debería de darse esta práctica. Y esto no habla indudablemente más que de una gran deficiencia por parte del sistema de no saber investigar y no acabar con la duda de si son o no torturados. Porque hoy hay instituciones que desgraciadamente no gozan de la mejor reputación, lo cual han aprovechado también algunos imputados y algunos delincuentes para clamar tortura. ¿Y por qué digo que lo han aprovechado? Porque creo que ahora hay muchos abogados que están viendo esta oportunidad y desgraciadamente se está sobrecargando al sistema. Y cuando hablamos que hay muchísimas denuncias, me parece que habría que ser muy serios y muy objetivos al respecto. Por ejemplo, qué bueno que hay gente de PGR, senadoras, les pueden decir que todo es catalogado en su sistema como tortura. Sea un trato cruel o degradante, no lo pueden porque no tienen desagregados los rubros. Es decir, si alguien pregunta por transparencia a la PGR cuántos delitos de tortura, hoy no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no están desagregados. Y ese es un dato muy importante porque es mentira cuando dicen que hay miles de casos de tortura denunciados. No, no sabemos si realmente son por tortura, tratos crueles o inhumanos. Cosa muy diferente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde si ustedes entran al portal de transparencia, sí está desagregado y ellos sí ponen cuáles son de tortura, tratos crueles e inhumanos. Y creo que había que empezar por ahí, por tener un panorama y un contexto real de lo que está sucediendo en el país en el tema de tortura. Porque es muy diferente que alguien denuncie tortura a que después sea probada la tortura o sea consignada. Y ese es otro estudio que me parece que este Senado debe de elaborar, repito, para tener muy claro la dimensión del tema de tortura. Y les decía que precisamente ante la negligencia de la autoridad es aquí donde tendremos que poner el mayor énfasis para evitar en la medida de lo posible que ésta se convierta en un arma de doble filo. Es decir, que no únicamente sirva para que verdaderamente quien es sujeto de tortura, sino para evitar que sea utilizado de manera perversa por algunas otras personas a evadir su responsabilidad ante el simple hecho de denunciar tortura, ya que se corre el riesgo de crear mayor impunidad y dejar a las víctimas del delito del delito con las manos vacías. Hoy, por desgracia, estamos viendo que el hecho de que alguien clame tortura, algunos organismos, organizaciones, quieren automáticamente con eso obtener la libertad. Y ya incluso la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una tesis al respecto, que el hecho de que una persona hubiera sido torturada no es prueba suficiente para dejarlo en libertad. Es decir, tiene que valorar cada juzgado qué es lo que contiene la prueba en sí, que esté viciada, que estamos total y absolutamente de acuerdo, que cuando fue obtenida bajo tortura es inadmisible que sea incorporada, pero si hay otras pruebas que sustenten el caso, indudablemente que el juez es el que tiene que valorar precisamente la calidad y la cantidad de pruebas. Hay quien pretende por una supuesta tortura ser exonerado después de haber secuestrado, matado, violado. Y esto no lo vamos a permitir. Por eso es importante la inclusión de las víctimas del delito en este proceso, para aportar prueba si cuenta con ellas o para oponerse a alguna resolución del Ministerio Público o de algún juez para dejar a salvo sus derechos. De lo contrario, se violenta el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída en la determinación de sus derechos. Curiosamente, hace rato hablaban de un caso en la que unos militares torturaron a una persona. Lo que no se dijo en este momento fue que cuando entraron los militares, encontraron a las personas que clamaron tortura después con una víctima de 60 años mutilada en flagrancia. Esa parte no se dice. Y a mí me extraña que se hable, por ejemplo, de que pueden ser un trato cruel, que lo es, el que dejen a una persona sin alimento, a lo mejor horas o un día, pero no se piense en todas las personas secuestradas, también cómo son violados sus derechos y cómo se quedan con las manos vacías por una mala actuación de parte de la autoridad. Y yo creo que es ahí donde deberíamos de poner mayor énfasis en que sean castigados este tipo de delitos a los funcionarios, pero que no dejen a las víctimas sin justicia. Creo que lo que clama este país indudablemente es justicia y derecho a la verdad, y eso no lo podemos perder de vista. Es importante mencionar que cuando una prueba sea obtenida mediante tortura, se debe anular indudablemente la prueba, más no todo el proceso, así lo marca nuestra propia Constitución. En cuanto a la prueba indirecta, se debe atender a las modernas teorías de exclusión de prueba, en donde existen 8 excepciones de la teoría radical del árbol envenenado. Entre ellas están el hallazgo inevitable. Lo pueden checar, acaba de salir hace poco en la Corte Europea una sentencia que se llama Magnus Goffman, es alemán, no lo pronuncio correctamente, pero ahí habla precisamente del caso de un niño secuestrado en el que el hombre fue torturado, sin embargo la corte decidió no anular toda la prueba. ¿Por qué? Porque encontró al niño muerto y era una prueba que había sido hallada de manera indirecta, era la prueba inevitable. Cuando lo iban a detener en el aeropuerto, otra persona había denunciado que ahí estaba un niño y que lo habían dejado encerrado. Desgraciadamente lo encontraron muerto. Entonces me parece que la actuación de buena fe de la autoridad, el vínculo atenuado, fuentes independientes, etcétera, todo lo que marcan las excepciones. Cabe advertir que ya existe jurisprudencia firme en los colegiados de la Ciudad de México, ya no del Distrito Federal, respecto de fuentes independientes y hallazgo inevitable. Nos oponemos a que todo lo que sea trato cruel, inhumano o degradante, a rajatabla, anule la prueba. Estamos en favor de que se haga la distinción entre trato cruel e inhumano. No podemos pensar que tienen la misma repercusión jurídica y eso nos parecería muy grave. Yo puedo sentirme intimidada por estar aquí frente a ustedes y eso no quiere decir que me torturaron. Y me parece que podemos irnos, como siempre, al extremo del péndulo. México es el único país donde se permite fabricar prueba y mentir por parte del procesado y que no haya consecuencias. Eso hay que prevenirlo también en esta ley. Es decir, si alguien clama tortura y fue mentira, me parece que debe tener una consecuencia el echar a trabajar todo el sistema y que haya mentido. Los puntos que queremos resaltar para este proyecto son los siguientes. La palabra grave debe conservarse, porque de lo contrario el tipo penal pudiera confundirse con tratos crueles, inhumanos o degradantes. Puede haber tratos crueles que sean tortura, pero no todo trato cruel es tortura, y por ende no tiene la misma afectación jurídica en los derechos humanos de las personas. Esto no quiere decir que las organizaciones de víctimas estemos a favor de tratos crueles e inhumanos, pero nos parece que las repercusiones jurídicas son muy diferentes. Por el contrario, repito, rechazamos en todas sus formas la tortura y tratos crueles, porque a final de cuentas a quien perjudica es a la investigación y por ende a los derechos de las víctimas. Lo importante es contar con los instrumentos para determinar si hubo o no tortura, y para ello el tiempo es de vital importancia. Por eso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene término en su artículo 26 de esta ley, de su propia ley, establece el término de un año para denunciar violaciones a derechos humanos, a excepción de las de lesa humanidad. No podemos dejar como imprescriptible el delito de tortura, ya que la prescripción es una figura de derecho público creada precisamente para dar certeza jurídica a los procesos. De otra manera, nunca obtendríamos una sentencia definitiva, nunca, y por ende nunca se obtendría una reparación del daño, porque todo el tiempo estaríamos en este círculo de en el nuevo sistema. Tenemos, de acuerdo a la Constitución, 2 años para que se dicte sentencia. Si yo como procesado me espero un día antes y denuncio la tortura, en ese momento la ley establece que me debes dejar en libertad porque ya transcurrió el término. Pero también habla Suprema Corte de Justicia que se debe de investigar y no se puede dictar sentencias en tanto no se investiga la tortura. Entonces, por eso es que es importante en establecer un tiempo para que la puedan denunciar él o sus familiares directos, es decir, alguien consanguíneo, alguien que tenga parentesco con él, para que pueda ser investigada de manera inmediata. Porque además es la mejor, práctica para poder ver el daño que se pudo haber causado a la víctima o al denunciante. No así como violación a derecho humano, y ahí son las comisiones encargadas de investigar, es decir, una violación al derecho humano sí es imprescriptible, pero eso no queda en el tipo penal. Eso a quien le corresponde, lógicamente, investigarlo es a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales. Por otro lado, es importante exigir como requisito que las detenciones sean filmadas. El día que en México tengamos filmadas todas las detenciones, como está sucediendo actualmente en Estados Unidos, y gastamos tanto en armas, ¿por qué no gastar en una cámara que traigan para que puedan estar filmando las detenciones y eso le dé certeza jurídica a todas las partes? Eso me parece de verdad que debe ser una parte muy, muy importante contemplada en este proyecto. Asimismo, necesitamos contar con un instituto independiente y autónomo para la elaboración de los exámenes y dictámenes, a fin de quitar que sean las propias procuradurías o las propias despachos particulares los que pudieran emitir algún dictamen. Este punto es muy importante destacar, que hay que hacer una diferencia en esta ley respecto al sistema mixto y al nuevo sistema penal acusatorio, porque las repercusiones y las reglas son muy diferentes en esta ley, en este sistema en el que ya estamos prácticamente con el sistema mixto. Tipos penales. Pedimos que se redacten de manera concisa y clara, ya que lo que se hizo en la iniciativa fue copiar el concepto de violación a derecho humano de la convención. La ley debe distinguir cuando se trata de cuando se esté frente a un delito o cuando se esté frente a una violación a un derecho humano. Y hoy la iniciativa del presidente es muy confusa en ese caso. Creo que hay que hacer la distinción cuando es una violación a derecho humano o cuando es como delito, para que así no haya esta confusión, ya que las consecuencias, repito, son diferentes. La Corte Europea de Derechos Humanos y por consecuencia la Corte Interamericana establece que las leyes deben de ser claras y por tanto predictibles. Esto es fundamental en los tipos penales, que deben de cumplir con el principio de estricta legalidad penal. La copia de la definición tiene algunas convenciones, no pueden ser traducidas acríticamente en tipos penales en los estados. No estamos de acuerdo en la tentativa de tortura. Es muy vago y se puede prestar a todo y a nada. Sugerimos que los tipos penales sean muy claros, repito, muy concisos y con las penas muy claras, para no dejar nada a la deriva. Tortura equiparada no debe formar parte de la ley de tortura, ya que es un acto que debe ser sancionado por los estados o por la ley de delincuencia organizada cuando son cometidos por estos grupos. Su inclusión obedece a razones políticas de grupos que buscan lucrar con los presupuestos que reciben en esta materia. Las organizaciones de víctimas creemos que la presunción de inocencia como parte esencial de nuestro sistema procesal penal, independientemente de quiénes son los presuntos autores del delito. No se debe hacer distingo entre la presunción de inocencia para un imputado o para un servidor público. Ambos deben gozar de esta presunción de inocencia. Por otro lado, pedimos que se utilice la denominación de denunciante o sujeto pasivo, pero no víctima, porque aún no se ha determinado con esta calidad. Lo mismo sucede cuando nosotros denunciamos por cualquier delito, somos denunciantes. Se debe prohibir el que existan ONGs que hagan negocio con las víctimas, ya que cobran cuotas litis en secrecía, y esto se llama corrupción. Si son abogados, que se presenten como abogados, y si son ONGs con no lucrativos, no pueden tener cuota litis en secrecía, porque, repito, esto se presta a malas prácticas. Por último, ya no tengo tiempo, pero me parece que es vital y les solicito de la manera más atenta y respetuosa que lean el voto particular del ministro Pardo sobre tortura, que dice: no basta con denunciar la tortura, y bueno, da toda una explicación de por qué no. Esto acaba de salir en el caso Alfonso Martín del Campo, y por ejemplo, nada más les robo un segundo, habla sobre un dictamen médico que hizo un médico en el que él mismo se definía, él era parte de la defensa, él mismo emite el dictamen, y el propio ministro le dice: bueno, nunca explicó en su dictamen si las lesiones que decía eran a consecuencia del secuestro que la víctima había dicho que había sufrido, a consecuencia de golpes o a consecuencia de la tortura. Es decir, nunca se probó en el dictamen que hubiera sido torturado, y sin embargo lo hicieron valer como prueba ante un juzgado. Muchas gracias por la atención y mucho éxito en este proyecto, repito, que es tan trascendente. Buenas tardes.
Muchas gracias, Isabel.
Gracias.
Vamos a escuchar a la licenciada Stephanie Erin Brewer, que ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Asociación Civil. Si eres tan amable, Stephanie.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante de discusión sobre uno de los temas más prioritarios en la agenda nacional. Yo voy a abordar dos temas principales. Uno es la tortura sexual a mujeres, una práctica que hemos estudiado desde el Centro PRO en los últimos años. De hecho, junto con otras organizaciones y un colectivo de mujeres sobrevivientes, formamos parte de la campaña nacional Rompiendo el Silencio, todas asuntas contra la tortura sexual. Pero antes de compartirles información sobre la tortura sexual, es relevante situar esta práctica en el contexto de un fenómeno más amplio que fomenta la tortura en la mayoría de los casos que hemos documentado. Me refiero al uso de la tortura para generar falsas confesiones, señalamientos y otras supuestas pruebas, un tema recurrente en la audiencia de hoy. Como saben, los tratados internacionales prohíben de manera absoluta no solo la tortura, sino también el uso de cualquier supuesta prueba obtenida bajo tortura. Y bueno, en esta intervención voy a usar la palabra tortura de manera económica para referirme a la tortura y los otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta prohibición de usar pruebas obtenidas bajo tortura también está consagrada en la Constitución y desde hace décadas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, no ha tenido mayor impacto, porque nuestro marco normativo en ningún momento ha dispuesto las reglas mínimas para determinar si una prueba fue obtenida mediante tortura. Así, cuando una persona procesada denuncia que fue coaccionada bajo tortura, cada juez suele responder a su manera, pero suelen asignar la carga de la prueba a la propia víctima de tortura, que está detenida, que a lo mejor no tiene acceso a recursos económicos, etcétera. Entonces, generalmente esta persona no puede comprobar la tortura y la prueba se considera lícita, se admite. En los últimos años, nada más en el Centro PRO hemos registrado cientos de casos de tortura y de personas procesadas injustamente. La PGR ha informado que en 2014 fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas solamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura. En este sentido, y como punto de partida para la nueva ley, es esencial superar de una vez por todas el error de pensar que al prohibir el uso de pruebas obtenidas bajo tortura, viviremos en un estado de impunidad. Como hemos visto, en primer lugar, no hay razón alguna para pensar que una persona denunciante de tortura sea delincuente, una persona procesada, ya que hay miles y miles de personas inocentes en esta situación. Pero aún así, dejando a un lado ese factor, es importante entender que ninguna persona es absuelta o es liberada por haber sido víctima de tortura. Pensar que esto ocurre es un error enorme. Al contrario, en esos casos, después de excluir la prueba obtenida bajo tortura, que en realidad no es una prueba de nada, ya que una persona, incluso inocente, bajo tortura, bajo la amenaza de agredir a su familia, firmará cualquier cosa, dirá cualquier cosa. Tenemos un colega en otra organización que dice, bueno, bajo tortura yo diría que soy Superman. Entonces, no son pruebas de verdad. Bueno, después de excluir esa prueba ilícita, si no hay ninguna otra prueba, ningún indicio para hacer pensar que esa persona tuviera que ver con el delito, efectivamente, es liberada. Entonces, no es liberada por tortura, sino porque no hay pruebas en contra de esa persona. En ese sentido, no hay equilibrio o balance tratándose de tortura, tratándose de la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Pero eso es porque en realidad no hay un conflicto. Un equilibrio supone que hay un conflicto de derechos. Aquí el interés, tanto de la persona procesada como de las víctimas de delito, es contar con un sistema de procuración de justicia, de investigación eficaz, capaz de recabar pruebas, capaz de detectar a los culpables y a sancionarlos. Eso es lo que todos queremos aquí. Desafortunadamente, porque no puedo sino hacer referencia a algunas de las intervenciones de las personas que me antecedieron, tenemos que superar también, y sobre todo en la redacción de una ley contra la tortura, la idea de que estamos posibilitando, al prohibir pruebas ilícitas, al prohibir tortura, estamos posibilitando que con una simple mentira, con una simple denuncia, entonces una persona culpable pueda salir libre. Tristemente, y esto nos consta en los muchísimos casos que acompañamos día a día desde el Centro PRO, ni siquiera las víctimas de tortura que cuentan con pruebas médicas, psicológicas, testimoniales, de otra índole, y que presentan esas pruebas, logran generalmente que se excluya toda la prueba ilícita, o siquiera una parte. Entonces, una mera denuncia sin pruebas, o sea, si fuera una denuncia falsa, una mentira, realmente no resulta una estrategia muy buena para salir libre, ¿no? Para evitar un proceso. Entonces, la impunidad que vivimos en el país no es provocada por la exclusión de la prueba ilícita, al contrario, la mayoría abrumadora de víctimas de delito nunca vivirán un proceso penal siquiera contra su supuesto victimario, ni con pruebas lícitas ni con pruebas ilícitas. Ahí está el grueso de la impunidad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la salida fácil para las instituciones de procuración de justicia o los cuerpos de seguridad de fabricar pruebas, de torturar, en vez de investigar. Bueno, así las cosas, la exclusión de las pruebas ilícitas tiene que ser el corazón de la nueva ley, no solamente para prevenir la tortura, sino para impulsar la profesionalización de las investigaciones y revertir la impunidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe contener la ley general para excluir pruebas ilícitas? Les voy a compartir 3 puntos esenciales. Primero, la prohibición de usar pruebas obtenidas bajo tortura incluye pruebas obtenidas no solo bajo tortura, es decir, no bajo otras dos pruebas, bajo tortura, tal como contempla la iniciativa del Ejecutivo en su artículo 46, sino también las pruebas obtenidas bajo otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este problema se soluciona, desde luego, si se combinan los dos en un solo tipo penal, tal y como contempla la iniciativa de la senadora de la Peña. Segundo punto, la regla de exclusión de pruebas ilícitas incluye los elementos obtenidos directamente e indirectamente mediante tortura. Entonces, en este sentido, como ya se ha mencionado, es imprescindible suprimir la parte del artículo 47 de la iniciativa del Ejecutivo que propone admitir pruebas obtenidas a raíz de tortura si la información hubiese podido obtenerse de otra manera. Me parece que la lectura del maestro Ríos incluso es una lectura generosa, porque en realidad este lenguaje no ni siquiera retoma la jurisprudencia norteamericana, que desde luego tampoco es automáticamente aplicable en México, y el Congreso ya ha decidido no incorporar esos conceptos en el marco normativo en el Código Nacional. Pero este concepto pues no ni siquiera existe, que yo sepa, en ninguna parte se debe eliminar. Y 3, es necesario que la ley general establezca las reglas mínimas para saber si una prueba fue obtenida bajo tortura, máxime cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales tampoco establece este procedimiento, sobre el cual existe ley especiales en el derecho internacional. Hay criterios mínimos identificados por el relator de tortura, el Comité contra la Tortura y la Corte Interamericana, incluyendo en la sentencia Cabrera García y Montiel Flores contra México de 2010. Hay criterios mínimos para saber, para indagar sobre la licitud de una prueba. En particular, desde el momento en que la prueba es impugnada, esa prueba se excluye de manera provisional o in limine mientras se indaga sobre su licitud. Segundo, la autoridad judicial tiene la obligación de allegarse de todos los elementos relevantes para esclarecer el origen de la prueba, incluyendo darle a las partes la oportunidad razonable para aportar pruebas y argumentos. Y finalmente, como ya se ha dicho también, la víctima de tortura no tiene la carga de la prueba para comprobar tal circunstancia, sino que la parte acusadora tiene la carga de la prueba para demostrar que fue obtenida lícitamente. Ahora sí vamos a ver el tema específico de la tortura sexual a mujeres. El relator Juan Méndez, al concluir su visita a México en 2014, expresó su preocupación por, cito, las numerosas alegaciones recibidas relativas a torturas y malos tratos de mujeres en las etapas inmediatamente posteriores a su privación de la libertad, incluyendo casos de menores de edad. Estos tratos incluyen las amenazas e insultos que buscan humillar a las víctimas por su especial condición de mujer, así como diversas formas de violencia sexual, incluyendo la violación. Cuando hablamos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual, hablamos de mujeres como Belinda Garza Melo, víctima de detención arbitraria en Coahuila, seguida por tortura física, psicológica y sexual durante más de 40 horas. Pasó más de 7 años injustamente encarcelada, acusada de delincuencia organizada, antes de recuperar su libertad en 2014. Hablamos de Claudia Medina Tamariz, arbitrariamente detenida en su casa en Veracruz en 2012, torturada, exhibida ante los medios y acusada falsamente de delincuencia organizada. Fue exonerada hasta febrero de 2015. De Cristel Piña Yasso, arbitrariamente detenida en su domicilio en Chihuahua en 2013, torturada y obligada a firmar una declaración autoinculpatoria. Recuperó su libertad hasta finales del año pasado. De Miriam Isaura López Vargas, arbitrariamente detenida en Baja California en 2011, torturada para que se declarara culpable y acusara falsamente a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada sin cargos. Hablamos también de Verónica Razo Casales, víctima de detención arbitraria y tortura en 2011 en esta ciudad. Actualmente sigue privada de libertad, acusada injustamente de secuestro con base en la declaración que hizo bajo tortura. De Yesenia Armenta Graciano, arbitrariamente detenida y torturada en Sinaloa en 2012. Se encuentra también privada de su libertad, acusada de homicidio con base en una declaración fabricada bajo tortura. De Tailin Clotet Wang, mujer embarazada, quien fue arbitrariamente detenida en la Ciudad de México en 2014 y torturada con el fin de que se inculpara por el delito de secuestro y que señalara a otras personas. La tortura le provocó un aborto. Tailin permanece también arbitrariamente privada de su libertad. Estos casos, que son casos acompañados por diversas organizaciones de la sociedad civil activas en este espacio, que han sido documentados mediante un proceso muy riguroso, tanto para documentar la tortura como para documentar la inocencia de todas esas personas, son ejemplos del uso de la tortura sexual para fabricar delitos a mujeres inocentes. Este no es el único contexto en el que ocurre la tortura sexual a mujeres. También se comete en la represión de manifestaciones públicas. Bueno, basta recordar el caso de San Salvador Atenco de 2006. También ocurre contra mujeres encarceladas y durante traslados de mujeres de un lugar de detención a otro. El colectivo contra la tortura y la impunidad, representado aquí, encontró que de 327 casos que atendieron entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual. En una encuesta realizada a 821 internos e internas en 8 centros federales de readaptación social, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, encontró que el 27.8% de las mujeres que reportaba golpes o algún tipo de tortura afirmaba que también fue víctima de violencia sexual, frente al 6.2% de los hombres. En efecto, en el contexto de la tortura sexual, las expresiones de discriminación son diversas. Además de la violación o violencia sexual física, la tortura sexual, entendida como acto cometido contra mujeres por su género, incluye la tortura psicológica, las amenazas, la desnudez forzada, el uso del cuerpo de la mujer para coaccionar a hombres detenidos y los trabajos forzosos asociados con los roles sociales de las mujeres. Los impactos son graves y suelen causar sufrimiento extremo en la sobreviviente y su entorno. Y al denunciar, frecuentemente las víctimas sufren revictimización de parte de servidores públicos. Entonces, es esencial que la ley incorpore elementos específicos para abordar la tortura sexual a mujeres. Voy a mencionar dos para concluir. Primero, la tortura sexual a mujeres debe contemplarse como agravante. En ambas iniciativas encontramos elementos relevantes, como contemplar como factores agravantes el ser mujer, niña o mujer embarazada, en el caso de la iniciativa de la senadora, o en la iniciativa del Ejecutivo, el ser víctima de cualquier forma de violencia sexual. Entonces, es muy importante maximizar esta protección. Y el segundo elemento es que la ley contemple procedimientos adecuados y diferenciados para mujeres sobrevivientes de tortura. En temas como la atención médica y psicológica, la toma de la denuncia, la documentación de las posibles secuelas, la investigación penal y la reparación. Esto debe ir más allá del derecho de las mujeres a ser examinadas por personal femenino y debe incluir líneas de acción específicas en materia de registro de denuncias, diagnóstico nacional, prevención de la tortura sexual en general y en contextos de detención en particular. Con eso concluyo mi intervención. Nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias, Estefanía. Esta segunda mesa vamos a concluirla. Recuerdo el tema: investigación de la tortura, unidades administrativas especializadas, la denuncia de tortura, registros, casos de tortura, detenidos, centros de privación de libertad. El último ponente de esta mesa es el licenciado Ernesto López Portillo Vargas, quien él es director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. Le leemos cada semana en distintos medios de comunicación. Es quizás, si me permite decirlo, Ernesto, uno de los expertos más importantes en materia de seguridad en este país. Y nos da mucho gusto tenerte aquí en estas audiencias, Ernesto.
Gracias, senadora. Amigas, amigos, es un privilegio estar aquí. A nombre de INCIDE, agradecemos muchísimo. Nos dieron un curso de comunicación hace unos días y nos dijeron que hay un estudio que revela que los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes de 15 años en Estados Unidos tienen un periodo de atención de 8 segundos. Y después de 8 segundos cambian a otra cosa. Un fenómeno que se está estudiando derivado de la cantidad de información que reciben. Pues cuando yo veo que tengo 15 minutos en el Senado, me quedo absolutamente confundido porque no sé cómo voy a usar tanto tiempo. Probablemente necesito menos, pero lo agradezco muchísimo. Voy a decir algo políticamente incorrecto para empezar y para provocar el debate. Y si cerráramos ahorita todas nuestras carpetas y decidiéramos no sacar adelante esta ley, nos saliéramos juntos por esa puerta y escogiéramos al azar 3 secretarías de seguridad pública, 3 procuradurías, y todos juntos hiciéramos un sistema de control de detenciones que empiece a funcionar mañana. A mí se me hace que puede ser que nos vaya mejor que con la ley misma. Me voy a explicar. Es una provocación. Es un fenómeno masivo, la tortura, ya lo sabemos. Nos cuesta trabajo reconocerlo y nos cuesta trabajo precisarlo porque los registros son débiles, son pobres, ya lo dijeron todos y todas. Pero lo cierto es que la tortura es un fenómeno regular. No sabemos de qué tamaño es, pero todo indica que es un fenómeno regular. La tortura es en sí misma la representación simbólica del colapso de la autoridad del Estado. Deberíamos tratarla con esa gravedad. Quien representa a la autoridad del Estado para torturar se encarga de colapsar la autoridad total del Estado. Nosotros reconocemos una auténtica evolución política en torno al tema. La diferencia es muy sencilla. La tortura ya estaba antes, pero no se mencionaba. Hoy la tortura sigue ahí, pero ya se menciona y estamos aquí. Nombrar los fenómenos es parte del ejercicio de la política, es parte de la comunicación política. Los fenómenos que no se nombran en el espacio público no existen. La tortura no existía, aunque estaba ahí. También es cierto que nos escuchamos nos escuchamos mucho más. Nos escuchamos como no nos escuchábamos antes, actores independientes y oficiales en auténtica comunicación, con auténtica voluntad de escucharse. Por supuesto, hay diferencias. Hay diferencias importantes, pero también hay coincidencias importantes. Yo, en este tiempo que tengo, no discutiré estándares normativos, que tantos otros lo están haciendo mucho mejor que yo, particularmente en torno a la discusión relacionada a la tipificación de la tortura y a los mecanismos de investigación. No me voy a meter ahí. Yo voy a discutir estándares normativos que tienen que ver con el ambiente institucional. Ojalá, senadores, senadoras, le dedicáramos a la ingeniería institucional tanto como le dedicamos a la reforma legal. Este país continúa produciendo reformas legales, quizá algunas extraordinariamente afortunadas, sin duda muchas de ellas afortunadas en materia de derechos humanos. Pero la relación entre el estándar normativo y el estándar de desempeño institucional nos está haciendo agua de una manera escandalosa. Creo que nadie aquí y afuera puede decir que esto es falso. Creo que todos sabemos que la relación entre lo que la norma ordena y lo que la institución hace presenta distancias o evidentes y abiertas contradicciones con una frecuencia mucho mayor a la que quisiéramos ver. Esto implica que el tiempo que dedicamos a la calidad de las normas tiene que ser acompañado con el tiempo que dedicamos a la calidad de las instituciones. No es razonable esperar una aplicación eficaz, aún de la mejor norma. Vamos a suponer que ahorita nos ponemos de acuerdo y salimos todos juntos y felices con una excelente ley. No están preparadas las instituciones para implementarla. No están preparados. Y voy a decir aspectos específicos respecto a lo que me refiero de en dónde no están preparadas. Sin una profunda y ambiciosa iniciativa de reconstrucción institucional, las reformas legales no tienen la posibilidad de ser eficaces en coherencia con su propia, con su lógica intrínseca. Las normas necesitan espacios institucionales para poder tener impacto. Me refiero a normas que tienen impacto en instituciones públicas, desde luego. ¿Por qué se tortura? ¿Cómo se tortura? ¿Dónde se tortura? ¿Quién tortura? ¿Cuáles son los incentivos en torno a la tortura? ¿Cómo hacer una ley sin entender a profundidad el fenómeno que se quiere contener? Yo creo que no necesariamente tenemos claro todas estas preguntas. La fenomenología de la tortura no me parece que esté tan clara. Entre otras cosas, pues porque es un poco difícil hacer estudios empíricos de la tortura. Es difícil. Estamos todo el tiempo con evidencias indirectas o evidencias directas insuficientes. La ley dice paremos la tortura, pero no necesariamente los debates que aquí se dan y que están en la justificación de los distintos proyectos incluyen una anatomía de la tortura. Se dice comúnmente que se tortura para extraer información en el contexto de investigaciones. Bueno, nosotros tenemos una muy importante colección de reportes, de testimonios, en donde la tortura no tiene que ver con investigaciones. Tiene que ver con rituales de ejercicio de poder que son autorreferenciados, es decir, que las instituciones que los alojan los realizan como un fin en sí mismo, hacer sufrir al otro. Humillar, aplastar, destruir la dignidad del otro porque puedo, no porque esté en un contexto de una investigación. Esta fenomenología de la tortura yo no la encuentro. no la encuentro en el análisis del legislador. Y en ese sentido, probablemente se nos escapa el ecosistema de la tortura, lo que la reproduce, lo que la hace válida en culturas institucionales que la toleran, que la reproducen, que renuncian a esa contención. Así que necesitamos diagnósticos institucionales mejores. No hay atajos, lo siento. Si queremos saber cómo es la tortura, necesitamos diagnósticos institucionales para entender por qué las instituciones alojan la tortura. 1, 2, 3, 100, 1000 veces, las que sean, ¿por qué una institución aloja la tortura? Sin consecuencias de ley. O incluso cómo la tortura es utilizada como mecanismo informal de sanción entre policías, que también lo hemos encontrado. Hemos encontrado que la tortura es un recurso de castigo de la policía contra la propia policía para establecer controles y mecanismos de poder informal en estas instituciones policiales nuestras, que muchas veces son mucho más islas de poder que instituciones en estricto sentido, instituciones identificadas con un mandato legal. Hay pues otras víctimas de tortura, hay otras formas de tortura, hay otra mecánica de la tortura que jamás está en el debate, en donde incluso torturadores pueden ser también y son víctimas de la propia tortura. El diagnóstico institucional del que hablo debe ser base para una reforma institucional, claro, pero también para asideros en la ley, asideros para una reforma institucional en la ley. Es decir, esta ley general contra la tortura debe contener asideros para reingeniería institucional que sea coherente con lo que se espera del conjunto de esta norma. Y ahí entonces destaco lo que es dos herramientas, lo que son dos herramientas, mismas que voy a entregar ahora, si me permiten, al terminar. Uno, un registro nacional de incidentes en custodia. Esta herramienta acompaña a 5 o 6 herramientas más que hicimos en el contexto de la campaña nacional contra la tortura. Esta es la herramienta a la que le está yendo peor. Nadie la quiere ver. Vaya la ley y la ponen un ladito. A ver, enséñame las otras. Porque esta impacta directamente en los estándares de control de la detención. El otro producto que voy a dejar con ustedes y que también debiera ser referenciado con más precisión en el proyecto de ley, nosotros creemos, es los anclajes institucionales de la unidad de investigación contra la tortura. Los mínimos que la ley debe prever. Aquí tenemos una propuesta. ¿Qué pasaría si controlamos la detención? Estoy de acuerdo con Isabel cuando dice necesitamos grabar toda detención. Lo que no es cierto, quería saber, es que Estados Unidos la esté usando como quisiéramos, porque también tienen problemas enormes con eso y el desarrollo del uso de la tecnología es todavía muy, muy menor. Pero van para allá. Van para allá. Nueva York acaba de realizar un piloto con 50 agentes para utilizar cámaras. Y estamos conversando con la Procuraduría General de la República en la propuesta de lanzar un proyecto de uso de cámaras en uniformes. Termino con esto. Por supuesto que la ley va a salir adelante. Pero ¿qué tal si le echamos las mismas ganas al control de la detención? Yo siempre he creído que entre los legisladores hay campeones de ciertos temas. Hay en los legisladores personas que nacieron para ciertos temas y eso me parece que profesionaliza el ejercicio legislativo. Yo quisiera ver legisladores campeones del control de la detención. Y cuando los haya, nosotros vamos a estar ahí, junto a ellos, hasta donde tope, en donde sea, en el país, buscando con quién instalar sistemas de control de detención. Con ley y sin ley, con reforma y sin reforma. Si controlamos la detención, vamos a darle un golpe brutal creo yo, a al menos una de las expresiones de la tortura que tiene que ver con la operación de los encargados de hacer cumplir la ley. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Ernesto. Con tu intervención cerramos esta segunda mesa. Nos vas a entregar los materiales. Gracias. Claro que sí, ya sabe.
Gracias, con permiso.
Sí, gracias a ti. Muy bien, vamos a pasar a la tercera mesa, que tiene que ver con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el Protocolo de Estambul, los peritajes independientes. Para comenzar esta discusión, le voy a pedir a la doctora Ruth Villanueva Castilleja, que funge como tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene bajo su jurisdicción una tarea muy importante en la propia comisión, y más allá de que disputamos dónde quedará el mecanismo para la prevención, nos parece muy importante que con toda su expertise ella nos dé su punto de vista en esta discusión hacia los preparativos del dictamen de la ley en la materia. Ruth, bienvenida al Senado de la República, como siempre.
Pues muchísimas gracias. Quiero iniciar dando las gracias a nombre del licenciado Luis Rey González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del mío propio, la oportunidad de estar presente una vez más en esta discusión. Me consta, lo hemos vivido durante mucho tiempo, este esfuerzo, este análisis, proyectos, propuestas, discusiones, ya se había señalado aquí por parte de la senadora Angélica de la Peña, por parte de la Procuraduría, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un proyecto para que se pudiera sumar y analizar. Creo que todos estos esfuerzos han sido muy importantes. El tema es sensible. Creo que hay una gran coincidencia en que los resultados en cuanto a esto que se pueda ver en la realidad y operando, va a ser altamente significativo para temas de justicia. Hay veces que efectivamente tenemos las leyes, ya se ha señalado, leyes adecuadas cuando nos presentamos ante instancias internacionales con un gran resultado en cuanto a la norma, pero qué difícil es esta operatividad. Tenemos múltiples ejemplos de esto, se han hecho reformas constitucionales, se han hecho cambios de sistema, y sin embargo, en el momento de la operatividad cuesta muchísimo trabajo. Hay una negación a esto, hay una falta de elementos, hay una falta de capacitación, hay una falta de sensibilidad, en fin. Entonces yo creo que esto es una base sobre la cual tenemos que partir. Debemos de trabajar conjuntamente en este trabajo normativo, pero también en hacer posible todo aquello que permita operar un sistema. Es importante señalar que el mecanismo, como bien lo decía la señora senadora Angélica de la Peña, el mecanismo ya existe hoy en día funcionando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero necesita fortalecerse. Esto es una realidad. Y creo que esto es un acierto que queda contemplado en esta norma, en donde se hace esta posibilidad de fortalecimiento. Hay que partir del hecho de atender a la tortura previniendo, sancionando y finalmente buscando su erradicación. Aquí esto los estándares internacionales lo señalan, lo puntualizan, y creo que esto es algo donde el trabajo no puede perderse. Por eso el llegar en este momento en donde se suman todos estos esfuerzos, creo que es importante hacer una síntesis también en cuanto a lo que se ha trabajado y conforme a lo cual en este proyecto, en esta iniciativa se plantea. Tenemos así pues este Mecanismo Nacional para Prevención de la Tortura. Decía yo, prohibición y punición de la tortura se complementa con la obligación de prevenirla. Y el tema de prevención debe de ser fundamental para nosotros. Se ha señalado aquí por casi todas las personas que me han antecedido esta situación legal de tipificación, de ubicación, pero algo que es necesario reforzar es el tema de la prevención. Y en este aspecto de la prevención son aspectos en los que se reconoce internacionalmente desde la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes en su protocolo facultativo también, y es en este sentido donde el mecanismo atiende el rubro de la prevención. ¿Para qué? Para trabajar en las condiciones que favorezcan el respeto de los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad. Y aquí también se ha hecho el señalamiento, ¿quiénes son estas personas privadas de su libertad? Si bien es cierto, no es únicamente las personas que están en prisión, pero sí es cierto que es un número muy grande de personas de las que estamos hablando. Y ojo, también una situación que no se nos debe olvidar, el tiempo. El tiempo que están hoy en día las personas privadas de su libertad, y donde cada vez vemos penas más largas, en donde las personas van a llegar a una edad madura, en donde no van a poder obtener algún tipo de beneficio o su libertad de manera rápida, es donde se tiene que atender por la sensibilidad con la que debe de observarse. Bajo este esquema de prevención, para favorecer el respeto de los derechos humanos, es que se ha diseñado y se plantea, se ha manejado esta atención del mecanismo, diseñándose a la fecha 10 guías de supervisión basadas en esos estándares a los que yo hacía referencia. Estos que son aplicables, no solo como yo señalaba, a las prisiones, sino en agencias del Ministerio Público, fiscalías, en centros de arraigo, en centros de tratamiento también, donde se encuentran alojados, viviendo, menores de edad, adolescentes que han infringido la ley penal, en instituciones psiquiátricas, estaciones migratorias, estancias provisionales, áreas de aseguramiento municipales, centros de internamiento para adicciones y albergues, con el fin de evaluar todas estas condiciones que imperan en estos lugares de detención para identificar situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o cualquier tipo de maltrato. Hace un momento hacía yo la referencia de la necesidad de armonizar la operatividad con lo establecido en la norma. En este caso, por ejemplo, pudiéramos decir, tenemos un artículo 18 constitucional ya modificado, ya de conformidad con los estándares que se necesitan para implementar un nuevo sistema penal pronto ya para estar acorde en toda la República Mexicana. Se habla de una reinserción social, se habla de cuáles son los medios, y nos encontramos desgraciadamente que los medios mínimos, educación, trabajo, capacitación, salud, deporte, en instituciones en donde no tienen escuela, en donde no tienen áreas deportivas, en donde no tienen talleres, en donde no hay personal capacitado, no puede ser posible que esto esté acorde, y esto hace imposible efectivamente lograr los fines para los cuales se está hablando, en este caso de la pena de prisión. Si nosotros observamos hoy en día, nos estamos enterando de manera cotidiana, ya hubo un problema en una institución, hay otro problema en otra institución, y hay un punto coincidente: no tenemos los elementos, no hay una debida clasificación, no hay personal capacitado, no hay el personal en número suficiente, hay una sobrepoblación importante en la mayoría de los centros, hay un hacinamiento y se tienen deficiencias en cuanto a salud, atención a la salud, en cuanto a las condiciones mínimas de existencia de manuales, en fin, cualquier consideración que ustedes quieran ver se puede encontrar, y esto es lo que provoca los malos tratos también dentro de esas instituciones y para con las personas que están privadas de su libertad. El mecanismo nacional, desde su inicio, y estamos hablando del año 2007, hasta la fecha, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha llevado a cabo 4.104 visitas a lugares de detención e internamiento, y aquí es importante que yo precise, en toda la República Mexicana. No hay una sola entidad federativa en donde no se haya llevado a cabo estas visitas. Se han desprendido más de 100 informes dirigidos a las autoridades correspondientes. Las autoridades saben el tamaño y la dimensión de los problemas que tienen a su cargo. Hay una visita inicial, se da a conocer, se informa lo que sucede, pero eso no alcanza. Esto no alcanza, se tiene que continuar. Hay visitas de seguimiento, pero no es una visita de seguimiento. Este seguimiento tiene que ser constante, tiene que ser permanente, se tienen que dar a conocer todas estas condiciones. El mismo personal tiene que saber, los mismos directivos y los mismos funcionarios, porque, insisto, por esta falta de capacitación y de expertise, muchas veces cometen tienen las mismas conductas de manera reiterada sin darse cuenta de la violación que se está haciendo a cualquier cantidad de normas. Bajo este contexto es que se plantea en este proyecto de ley el unificar, el fortalecer la actividad y la actuación del mecanismo. Aquí se ubica entonces, pues, como la instancia encargada de coordinar el sistema, este sistema de visitas a la que estamos haciendo referencia, periódicas de supervisión a todos los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional. Y aquí es lo importante, y esto se ha platicado mucho previamente, cómo se integraría este mecanismo. Y algo que es de significarse es que se integra con los titulares tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de todos los organismos de derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de prevenir cualquier acto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Se necesita fortalecer el mecanismo. Se necesita trabajar de manera coordinada y armónica con todo el sistema de derechos humanos, de los organismos de derechos humanos que trabajan y que tienen a su cargo también esta función en el ámbito de su competencia. Así también se establece que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será quien presidirá el mecanismo, y se le ubican diferentes facultades, como expedir las bases y lineamientos para su funcionamiento y su organización, los lineamientos de carácter general que determinen las modalidades y procedimientos que deberá de seguir la Comisión y los organismos de derechos humanos, como yo decía, en sus respectivas competencias. De igual forma, elaborar un programa de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad en cualquier lado que se encuentren para las personas que ahí se ubiquen, y que se hará de conocimiento para todas las autoridades competentes. De igual forma, fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que estar de manera integrada a todo este tipo de trabajos. Hacer observaciones y propuestas a la legislación vigente o proyectos de la ley en la materia. Elaborar un informe anual derivado de los resultados y conclusiones de las visitas que haya realizado durante este periodo, el cual se hará de conocimiento público. Esto es importante, se tiene que crear esta cultura de respeto por los derechos humanos, esta prevención de la tortura, se tienen que crear espacios de oportunidades, se tiene que fortalecer el respeto por los derechos humanos de todas las personas que ahí se encuentran. Efectivamente, tienen una privación de la libertad, están privadas de la libertad por una disposición jurídica, pero esto quiere decir eso nada más, privación de la libertad, y de ninguna manera tiene que ir aparejada con ninguna otra violación a sus derechos humanos. Esto es articular un frente común en todo el sistema de estos organismos de derechos humanos. Se señala, que creo que esto es importante, que se tiene que sesionar tanto en forma ordinaria como extraordinaria, para casos urgentes a petición de cualquier miembro con la aprobación de la Comisión. Se establece para la Comisión y para los organismos, de conformidad con los lineamientos que se expida por este mismo mecanismo, acceder sin restricción alguna a los lugares de detención. Esto es importante, sin ninguna restricción. Realizar visitas periódicas, no programadas, entrevistarse con las personas que se encuentren privados de la libertad, formular recomendaciones a las autoridades. Estas visitas, como yo señalaba hace un momento, con las entrevistas que se tienen, con los cuestionarios, con los formularios que existen, es para el personal, para las personas internas, para los funcionarios, para las personas que están al frente en los ámbitos de seguridad y custodia. Todos tienen que participar, se tiene que conocer los centros, qué sucede, cuáles son las condiciones de higiene, cuáles son las condiciones de hacinamiento en las que viven las personas que ahí se encuentran, y todo esto se tiene que regular y participar de manera armónica con todos los actores que están en este mecanismo para prevenir la tortura. Así pues, se crea un director ejecutivo del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, que será nombrado por el presidente del mecanismo y que estará adscrito a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bajo este contexto, es importante señalar la necesidad también, que es importante no dejar pasar, no la encontramos de manera clara, la necesidad de prever fondos para el funcionamiento de este mecanismo para que efectivamente logre su objetivo en forma óptima. Esto siempre es un problema, es cierto, pero no debe de dejarse de ver, porque de alguna manera repercutirá en la efectividad de la realización de las funciones del mecanismo. Un punto que creo que es importante señalar es el relativo a la participación de los organismos internacionales, para lo que el presidente se señala solicitará la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que aquí es algo que debiéramos de poner atención, porque perdería este mecanismo su autonomía, su independencia, el solicitar la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que debiera de verse de manera diferente. Decía yo hace un momento, se debe presentar, se debe de llegar a las instituciones sin aviso, tratando de encontrar efectivamente cuál es el cotidiano, cómo se vive, se practica la tortura, se puede prevenir, qué es lo que está sucediendo en las instituciones. Y creo que aquí es algo en el cual debiéramos de trabajar para que pudiéramos tener mejores resultados. Insisto, hoy en día se hacen las visitas, se hace la supervisión, hay las guías, existen específicamente para cada una de esas instituciones a las que yo hice referencia hace un momento, pero es todavía el reto es grande, y la necesidad de fortalecer el mecanismo creo que se debe de aprovechar, incluida en esta ley que hoy se está analizando y que se está discutiendo, y sería un resultado que pudiéramos todos coincidir, porque se está trabajando de manera armónica con todos los actores, insisto, que están involucrados en la materia. ¿Esto qué nos lleva? El mecanismo, la prevención, la atención del tema de la tortura. Ya se ha dicho, y creo que no podemos dejar de insistir, es un tema sensible, tenemos que armonizar qué sucede con las víctimas y qué sucede con las personas que están siendo sujetos de este tipo de conductas en cuanto a la tortura. Tenemos aquí un manual, y esto es importante señalarlo. Un manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es lo que se ha conocido como el Protocolo de Estambul. Que, ojo, la importancia es que es el primer conjunto que se tiene de reglas para documentar la tortura y su consecuencia. Es el inicio, es la base. Esto no quiere decir que sea todo. Ya se ha cuestionado que en algunas ocasiones no tiene que ser el único instrumento, pero ya tenemos un manual, su nombre lo dice, es un manual para qué, para poder tener los resultados que se pretenden, para analizar si efectivamente se ha dado esta conducta y si estamos ante la presencia de tortura, que puede ser física o que puede ser psicológica. Y por eso se insiste tanto en que este protocolo se integre, se practique y se lleve a cabo por expertos de la ciencia de la conducta, en medicina, en psicología, y que esté también el abogado, el licenciado en derecho, participando en esta aplicación de la tortura. Esto es fundamental, y aquí también es necesario insistir, se requiere de personal capacitado. La capacitación tiene que ser un proceso en donde todos participen, Procuración de Justicia, Ejecución, el Poder Judicial también, porque con él van a llegar de primera instancia. ¿Para qué? Para informar que han sido torturados. Y se tiene que conocer de qué se está hablando, qué es el protocolo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiero yo señalar aquí, que ha tenido un gran trabajo en cuanto al tema de la capacitación con todas las comisiones de derechos humanos de la República Mexicana. Se ha trabajado de manera muy fuerte. ¿Para qué? Para que ellos mismos tengan su propio personal y puedan ellos aplicar este protocolo. Anteriormente no se hacía, no se practicaba.
se empezó a llevar a cabo esta función por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no es posible, no se da abasto, no alcanza, y tendrán que ser en un futuro las propias comisiones y las propias entidades que lleven a cabo esta función y estén capacitados para aplicar este protocolo. El propósito del protocolo es servir como guía, hablaba yo de este manual, es una guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, para investigar casos de posible tortura y para reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras. Se aplica el protocolo, pero no sirve únicamente para saber si hubo o no, sino para reportar todos los hallazgos que se tengan en este sentido y continuar toda la investigación que sea necesaria. El protocolo de Estambul es un documento que sirve así para atender todo lo normado internacional y nacionalmente y que obliga a los gobiernos a investigar y documentar todos los incidentes de tortura y de otras formas de maltrato, cualquiera que sea, para sancionar a los responsables de manera efectiva, y en este sentido el protocolo es una herramienta importante para trabajar el tema de la tortura. El protocolo de Estambul marca las directrices para su aplicación y cabe mencionar que estas no son rígidas o fijas. También aquí ya se ha señalado, esto es una herramienta y como tal se tiene que entender, que conocer, que aplicar, y las personas que lo aplican tienen que ser personas especializadas en la aplicación de este protocolo. Está en la consideración de características y dichas directrices, con directrices y dichas directrices tienen algunas características especiales que voy a señalar. ¿Manejan qué? Información general del caso, la fecha del examen, si existe algún tipo de restricción para su aplicación, que esto también es muy importante, el consentimiento de la persona a la quien se le va a aplicar, no se puede aplicar un protocolo si no hay este consentimiento, la historia psicosocial previa a la detención, datos personales y familiares, alegaciones de tortura y malos tratos, resumen de los hechos mencionados, los datos de la detención, lugares, cronología, narración de los malos tratos de tortura, revisión de los métodos de la tortura, la exploración física a la que yo hacía referencia, tiene que ser exhaustiva, se tiene que revisar cabeza, cara, oídos. En este manual van llevando de la mano justamente para tener todas las evidencias necesarias para poder hacer el dictamen final. Nariz, garganta, ojos, cavidad oral, dientes, tórax, abdomen, sistema musculoesquelético, nervioso central, periférico, etcétera, para verificar el estado de salud de la persona que se deberán realizar estos estados clínicos especializados. Perdón, yo pensé que me faltaba, ya me pasé. Perdón, dos minutos. Perdón. Esta historia y exploración también, hablo de la física, también va acompañada de la psicológica. Y una cuestión muy importante es lo relativo a la calificación del clínico o de los clínicos, en donde se tendrá que mencionar, cuestión muy importante, formación académica, experiencia de la documentación en casos de tortura y toda la expertise que tenga la persona que va a practicar este protocolo. El peritaje independiente, y lo digo muy rápido, se establece, se prevé que las probables víctimas de los delitos de tortura y penas crueles, inhumanos o degradantes tienen derecho a presentar de conformidad con la legislación aplicable todos los medios de prueba que estimen convenientes, incluyendo la valoración médica psicológica a la que yo hacía referencia, con independencia de las que realicen las autoridades. Y creo que este será un tema en donde todavía tendrá que trabajarse fuerte. Se tiene que conocer, practicar y especializar todo el manejo de estos protocolos para tener mejores resultados. Perdón por este exceso. Y lo importante creo que es retomar, fortalecer, es un mecanismo que necesita tener el mayor resultado porque puede darlo, estamos hablando de prevención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Tiene uso de la voz el médico Javier Enríquez Sam. Él es fundador y coordinador del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Asociación Civil. Tiene 15 años de experiencia en esta materia, relacionada además desde el enfoque de los derechos humanos, y es un experto perito médico independiente en el Protocolo de Estambul. Bienvenido al Senado.
Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a la mesa y a usted, senadora Angélica, por invitarme. Agradezco la invitación y quiero iniciar con una fuerte preocupación. Hay cosas muy evidentes en relación al problema de la tortura. Y una de actualidad es que en el año del 91 se creó la ley federal para sancionar la tortura. Y hoy estamos en el año 2016 y lo que encontramos es que en el 91 la tortura era sistemática y hoy es generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley no hizo nada. Entonces, nació una ley con letra muerta. Qué pena. Y ahora vamos a hacer una ley general, ¿no? Esperemos que esta ley no nazca también con la misma condición. Y creo que hay manera de evaluarlo. Y es eso. ¿Cuántos casos se han resuelto? ¿Cuántos casos tenemos? Y en la condición de la tortura hay algo muy importante. Para que no haya tortura, no debe haber impunidad. Esa es la clave. Para nosotros ha sido la clave. Si la tortura no va a parar en este país si no hay impunidad. Mientras sigue existiendo esta impunidad, y como ya los anteriores compañeros que me antecedieron bien lo señalaron, tenemos el mayor alto índice de impunidad en este país. Entonces, veamos si esta ley va a cumplir con ese elemento de la impunidad. En el momento en que la impunidad en este país no exista, bienvenido, vamos muy bien. Esa es la clave. Para mí y para varios compañeros y centros muy respetables que están aquí, hemos estado discutiendo esta problemática. Y en el tema en concreto, la iniciativa de la ley que se está planteando, lamentablemente está por debajo de los estándares internacionales. Y el estándar internacional no lo marca ni México, ni Estados Unidos, ni España, ni Europa, ni África. Lo marcan las instancias que lo han estado utilizando, y para el caso de Latinoamérica, la instancia es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa comisión, la aplicación de los estándares ha mostrado que en todos nuestros países latinoamericanos sí hay tortura. Y si se sanciona. Ahí vemos los estándares como están planteados. Entonces, lo mínimo que tendría que tener este país es aplicarlo como debe ser. Y ese es el mínimo rasero. Si lográramos ir por arriba de ese límite de la Comisión Interamericana, estaríamos muy por arriba. Y sería de felicitar a un país que tenga ese nivel. Lamentablemente, estamos muy, muy, muy abajo. Y esperamos que este nueva intento de hacer una ley que realmente aterrice en la práctica, realmente cambie. Y para empezar con un problema serio en esta ley, quiero señalarlo, que no sé, pero el querer poner en la ley el término de evaluación médico-psicológica equivalente a protocolo de Estambul no tiene lo mínimo necesario. Discúlpeme, pero la ley de la iniciativa nunca marca el protocolo de Estambul, de lo cual ya la doctora Ruth, que me antecedió, ya lo comentó. Y este protocolo, esta iniciativa no marca siquiera qué es el protocolo, ni siquiera lo cita. Y lo baja a una valoración médica psicológica, ¿no? Hay un malentendido en este asunto del protocolo de Estambul. El primer malentendido es que el protocolo Estambul no es la valoración médica ni el dictamen médico. El protocolo es un manual para la investigación y documentación de la tortura, que aterriza con unas directrices para poder hacer un estudio de la prueba del protocolo de Estambul, que así se le dice, pero que es un dictamen médico psicológico de posibles hechos de tortura y que no determina si hay tortura o malos tratos ese peritaje. Tengo 15 años haciéndolos y por supuesto que nunca dictamino, concluí que encontré tortura y malos tratos. No, señores. Lo que se concluye es si hubo secuelas, daños, y si estuvieron relacionados con los hechos que vivió la persona y que está denunciando. Y en ese sentido, ahí hay una relación de la situación que se está presentando. Para eso sirven esas directrices. Y en ese sentido, por la, digamos, en 2003, la Procuraduría General de la República aplicó el protocolo de Estambul como la prueba más importante. Y incluso la publicó en el Diario Oficial, ¿no?, como lo más importante en términos de la tortura, el protocolo de Estambul, y se volvió como la prueba reina, que ya no tenía uno que investigar nada, que con el puro dictamen que hiciera un perito experto, y que ahorita, como me antecedió la doctora, hay una deficiencia en los peritos, que con el puro hecho que de un perito dijera que no hay tortura, pues no hubo tortura, y se acabó. Así ha pasado. Para darles una cifra, la Procuraduría General de la República, del 2007 al 2014, 8 años, hizo 637 dictámenes o evaluaciones médicas o dictámenes médicos, y de ellos solo 74 fueron positivos, 464 negativos y 99 dice malos tratos. Qué raro, ¿no? O sea, un protocolo no puede decir ni malos tratos ni tortura, por eso estoy diciéndolo, y así lo clasificaron. Qué pena. Entonces, 74 positivos, y de esos 74 que hayamos revisado, ninguno tiene condenas por tortura en este país. Entonces, ¿qué pasa? O sea, podemos llegar a hacer un peritaje, podemos demostrar que hay tortura, pero en la concreta, a la hora de aterrizar, ¿y esto es condenable? Pues no, en este país no se ha condenado. El único caso que conozco que se llevó a la Suprema Corte es la de Alfonso Martín del Campo, efectivamente. Y ahí sucedió, efectivamente. Yo fui uno de los primeros peritos de ese caso, fíjense, ¿no? Fue el primer perito. ¿Y saben por qué no prosperó ese peritaje en la Corte Interamericana? Señores senadores, es muy importante que lo sepan. Por una reserva que había metido el gobierno mexicano, porque la Comisión Interamericana había reconocido que ese caso fue tortura. Discúlpenme, pero así fue. Y la Corte Interamericana lo tenía que tomar, pero no lo tomó por una cuestión de excepción. ¿Cuál es a la regla? Que ningún caso de tortura que hubiera sucedido antes, después del 98, entonces sería tomado en cuenta como tortura. Como el caso de Alfonso Martín del Campo sucedió en el 92, pues lástima, no podía pasar a la corte a ser deliberado. Qué pena, así están las cosas. No fue porque no fuera torturado, fue porque la corte no tenía competencia ante una reserva de ley. ¿Sí? Así está la cosa. Entonces, tenemos que ser muy claros. La tortura ha sido negada todo el tiempo. Y si queremos pasar a algo más realmente serio, hay que reconocerla. Y hay que reconocerla como una ley que tenga un nivel de estándar internacional. No menor, no menor, señores. Eso está muy mal. Equiparar valoración médica psicológica a un dictamen médico psicológico de posibles hechos de tortura no es. Se requiere aquí señalar que hay protocolo de Estambul. ¿Por qué? Porque es el estándar internacional, por ese motivo. Y lo hacemos peritos independientes y también peritos oficiales. Y en este país, los peritos oficiales son los que tienen el nivel o el reconocimiento de que son los únicos que le consideran la prueba plena. Y fíjense las deficiencias que hay en esos protocolos. Qué pena. Nosotros sí somos muy exigentes para llegar a un protocolo de ese nivel. A nivel internacional, porque también hacemos peritajes internacionales, no solo aquí en el país, y lo hemos demostrado. Entonces, es muy importante que elevemos el nivel y que no nos quedemos con una ley de nivel de veras que no cumple con lo mínimo de un estándar internacional. Entonces, aquí yo sí soy un proclive a que avancemos. Y ojalá que con las iniciativas y con estas discusiones avancemos en ese terreno, ¿no? Por supuesto que no estoy queriendo decir que el dictamen del protocolo de Estambul deba de ser la prueba reina. Por supuesto que el dictamen es un elemento más dentro de la investigación de la tortura y que debe de ser completado. Y no por querer decir, para no decirle prueba reina, le pongamos valoración médica psicológica. No es correcto. O sea, hay un elemento, un manual con todos los elementos y ahí hay que tomarlo. Que hay un dictamen, sí, pero es no basta. Se tiene que hacer la investigación completa con los testigos, con las pruebas, con los aportes para... ¿Quién decide la tortura realmente? No son los médicos ni el protocolo. ¿Saben quién, señores senadores? Es el juez. El juez es el único que decide si hubo tortura o no. Entonces, ¿qué quiere decir a esta fecha? Para llegar a un caso, solo fue el de Alfonso Martín del Campo en que los jueces decidieron. Y ahí no hay, ¿no? Entonces, qué pena, estamos muy abajo. ¿Sí? Entonces, hagamos una buena ley que realmente tenga aplicación práctica y que de veras vayamos a la concreta, a ver cuáles son los casos. No es posible que de 637 protocolos, solo 74 sean positivos, el 11.6%. Es increíble, ¿no? Entonces, o son muy malos, o de a tiro no supieron qué estaban haciendo, ¿no? La verdad. En nuestro caso, por lo menos el 80% son positivos. Entonces, no. Digamos, avancemos en ese terreno. Tenemos casos muy concretos, como ya me antecedió Stephanie y bien señaló, las mujeres de Atenco, en el caso de tortura sexual, fuimos peritos también de ese caso. Se demostró que hubo tortura en 5 casos de mujeres que revisamos. ¿Qué pasó? No se consignó. No hubo consignación, ¿verdad? Y, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues ir, llevarlo al plano internacional, porque si en México no se aplica bien la ley, la vamos a encontrar afuera. Y por eso hay que ir. No sigamos haciendo eso. Nos complican la existencia. ¿De para qué cargarle la mano a la Comisión Interamericana cuando podemos hacer bien nuestras leyes y actuar bien en México? ¿Para qué vamos a llegar tan lejos? Aquí podemos hacerlo, pero siempre y cuando hagamos las cosas bien y las leyes bien, y amarremos las cosas como deben ser. Y entonces, pues, lleguemos a esos niveles, señores. ¿No? En el caso Atenco, ahí están sus 5 peritajes, los tiene la Procuraduría, y fue cuando estaba el procurador, hoy magistrado, el doctor Mora, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues avancemos algo, ¿no? Yo les pido de favor que sí avancemos en esta situación tan crítica que tenemos. Y bueno, pues, por último, quisiera decirles también que nos preocupa también el Mecanismo Nacional de Prevención. Bien dijo la doctora, desde el 2007 está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Desde ese entonces nosotros decíamos que no era conveniente que se quedara en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el mecanismo, que requería de respetar todas las estándares que marca el protocolo, ¿no?, del mecanismo, que es de carácter internacional y donde las entidades independientes podrían jugar un papel más honorable para avanzar en este asunto del Mecanismo Nacional de Prevención. Hoy, pues ahí están las muestras, ¿no? Hay autogobiernos bien documentados en más del 50% de los penales de este país. ¿Cómo puede haber autogobierno? ¿Eh? O sea, no es posible. ¿Quién manda en los penales? Se supone la autoridad, ¿no? Y entonces son los grupos, ¿no?, de la mafia o del crimen los que controlan los penales. Y no lo sabe la autoridad. Y no los puede controlar. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Hemos sabido de casos de que a cada familiar le dicen no 500 pesos diarios, si no, ahí te va el dedito de tu interno, aquí en el penal. ¿No quieres ayudar? Te mando la orejita. ¿A qué grado vamos a llegar en los penales, ¿no? Si estamos con ese control terrible, es la autoridad la que tiene que poner el límite. Para eso son los penales. Si yo voy a un penal es porque me llevan por un delito que cometí, pero no para que me cometan más delitos, sino para que me respeten también. Y las cosas hay que hacerlas. Entonces, bueno, espero que el mecanismo no solo quede en las organizaciones públicas de derechos humanos, sino que entiendan que también es muy importante la sociedad civil y que puede dar más pasos con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos.
Muy amables.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, médico, por tu participación. Y vamos a pedirle al representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, que está, por cierto, desde el 2012 acá en México en este encargo. Nos da mucho gusto tenerte en este en estas audiencias, Jesús. Bienvenido al Senado.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, senadoras, por la invitación. Y desde luego para la Oficina en México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor poder compartir el día de hoy con ustedes en estas audiencias sobre la Ley General en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de cara a la dictaminación de las iniciativas, y esperamos además su aprobación por parte del Congreso de la Unión en este periodo de sesiones actual. Desde los organismos internacionales de derechos humanos han sido bastantes las recomendaciones y los instrumentos que se han elaborado para el abordaje de la tortura, digamos, para aquellos que lo deseen, en la entrada y una mesa y la publicación que ya hicimos llegar al Senado, una publicación conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recoge las convenciones, los tratados, que recoge todos los informes que se han elaborado respecto de México en concreto, y toda una sistematización de las recomendaciones que en materia de tortura han sido formuladas a México por los organismos internacionales de derechos humanos, y que creo que puede ser un insumo fundamental para la iniciativa que aquí se aborda. Creo que las propuestas de ley que se han hecho llegar al Senado, tanto la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como de la senadora Angélica de la Peña, hay contenidos importantes para una ley general sobre la materia. Obviamente me voy a centrar solo en los temas que se me han pedido, sobre el tema de los peritajes especializados, la aplicación de un peritaje no oficial o independiente, y por supuesto también sobre el mecanismo nacional de prevención, pero en la publicación hay toda una serie de consideraciones sobre los otros temas que se han abordado. Así, tomando en consideración los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las iniciativas de ley, con relación al peritaje especializado basado en el Protocolo de Estambul, habría que resaltar lo siguiente. Por un lado, se debe regular lo relativo al examen médico inicial que se realiza tras la detención de una persona, como un elemento importante de la documentación de la tortura, en el sentido que ya está establecido por las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura al Estado mexicano en sus observaciones finales del año 2012. Asimismo, se debe garantizar la observancia del Protocolo de Estambul y hacer mención a este instrumento en la Ley General, como ya decía Javier cuando me antecedía en la palabra. Un motivo de preocupación del relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura durante su visita a México en 2014 fue la distorsión del Protocolo de Estambul y su aplicación fragmentada basada en normas administrativas. Por otra parte, si bien se debe garantizar que las investigaciones que incluyen la aplicación del Protocolo de Estambul se guíen por lo establecido en dicho instrumento internacional, el caudal probatorio no debe estar restringido a las valoraciones médicas y psicológicas hechas de conformidad con dicho instrumento. En este sentido, se deben respetar los principios de valoración de la prueba del sistema penal acusatorio para dar entrada a cualquier otro elemento de prueba que genere la convicción sobre la comisión de la tortura, incluyendo periciales no basadas en el Protocolo de Estambul. Como lo ha señalado también el relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, además de los peritajes independientes, la ley debe procurar la independencia por parte de los peritos oficiales que practican el Protocolo de Estambul. Al menos, por lo menos, se debe procurar que los peritos no pertenezcan a la misma institución cuyas autoridades son investigadas por torturar. Por último, a los organismos internacionales se le ha Les ha preocupado la falta de capacidades del Estado mexicano, principalmente a nivel local, para la aplicación del protocolo Estambul-Pulto, sobre el que ya también quienes antecedieron a la doctora Ruth y el doctor Javier han hablado. Por lo tanto, en su carácter de ley general, deben establecerse las condiciones para que todas las fiscalías y organismos públicos de derechos humanos del país cuenten con personal capacitado para la práctica del protocolo de Estambul. Con relación a los peritajes independientes, es importante que la ley general se base en lo ya señalado con anterioridad para hacer efectivo este derecho, reconocido en la legislación procesal penal y en la ley general de víctimas. Así, no debe de requerirse a los peritos independientes que cumplan con requisitos más allá de los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, la ley no debe establecer disposición alguna que establezca la primacía de los exámenes practicados por peritos oficiales sobre los practicados por peritos independientes, ya que la valoración de la prueba dependerá del criterio de la autoridad, de acuerdo con los principios del sistema acusatorio. A su vez, se debe procurar que los peritajes independientes sean efectivamente considerados por los agentes del Ministerio Público en la investigación de la tortura. En cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención y los estándares internacionales. Como saben, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura surge del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y es un órgano creado para la supervisión de las condiciones de privación de la libertad en centros de detención como medio de prevención de la tortura. En el año 2007, el Estado mexicano notificó a las Naciones Unidas la designación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención. Este Mecanismo Nacional de Prevención es de enorme importancia, y no solo para la prevención de la tortura, sino también para el mejoramiento de las condiciones de detención en general, como ya lo explicó la doctora Ruth. Actualmente es el único organismo que tiene acceso a todos los centros de detención en México, lo cual no incluye únicamente cárceles, reclusorios o centros de adaptación social, sino también centros administrativos de detención, agencias del Ministerio Público, centros de detención migratorios y hospitales psiquiátricos, entre otros. Asimismo, al tener acceso irrestricto a todo tipo de información de centros de detención y al poder entrevistarse con cualquier persona privada de la libertad, el mecanismo está en posibilidades de documentar violaciones al derecho a la integridad personal, así como cualquier circunstancia que pudiera vulnerar este derecho. Con dicha información, el mecanismo también está posibilitado para hacer del conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho presuntamente constitutivo de tortura u otros malos tratos, lo que convierte al mecanismo en un vehículo de enorme importancia para la investigación y la sanción de la tortura y otros malos tratos. Ahora bien, a pesar de tener ya un mecanismo nacional de prevención, México debe contar con un marco regulatorio adecuado para una entidad de este tipo. Actualmente, el instrumento normativo que da vida y sustenta el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un convenio de colaboración entre el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, celebrado en el año 2007, donde se establecen las facultades del mismo. Sobre este punto, el Subcomité para la Prevención de la Tortura ha establecido en las directivas relativas a los mecanismos nacionales de prevención, que el mandato y las facultades de este mecanismo deberán enunciarse de manera clara, en un texto constitucional o legislativo, lo cual el subcomité ya se lo recomendó específicamente a México tras su visita del año 2008. Este no es un asunto menor, por todo lo que mencionaba antes de las facultades de un órgano como el mecanismo, que tiene acceso a lugares a los que pocas tienen acceso, que maneja información confidencial y que está en posibilidades de documentar la tortura y otros malos tratos como ningún otro órgano del Estado, deben estar sus facultades en un texto normativo de carácter nacional y no en un convenio interinstitucional. Además, hoy creo que es un buen momento, ahora que estamos hablando de la ley general, para evaluar el trabajo del mecanismo de cara a su fortalecimiento tras casi 9 años de su creación por parte del Estado mexicano. La regulación de este mecanismo nacional debe ser abordada desde 2 puntos de vista. Por un lado, la conformación del mecanismo y por otro, sus facultades. Comenzando por la conformación, el Subcomité de Prevención contra la Tortura establece en sus directivas que se debe garantizar la independencia funcional del mecanismo, para lo cual debe gozar también de autonomía financiera. Continúa diciéndonos el subcomité que la creación del mecanismo y la designación de sus miembros debe llevarse a cabo mediante un procedimiento público, transparente e inclusivo, en el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, particularmente de la sociedad civil. Con respecto al personal operativo, el subcomité nos menciona que el mecanismo debe velar porque su personal sea ampliamente representativo y tenga las aptitudes y los conocimientos profesionales necesarios para que el mecanismo pueda desempeñar adecuadamente su mandato. A mayor abundamiento, durante su visita a México, el subcomité recomendó la contratación de más personal multidisciplinario, psicólogos y profesionales de la salud, expertos en temas de niñez, indígenas, adolescencia, expertos en derechos de las mujeres y género, entre otros, así como un plan de capacitación y sensibilización en prevención de la tortura. Actualmente, el reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el mecanismo radica en la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya visitadora me antecedió en la palabra. México no es el único estado que designó a su Ombudsman Nacional como el Mecanismo Nacional de Prevención. Varios estados, parte del protocolo facultativo, han hecho lo propio, sin que sea una práctica rechazada por el subcomité. Ahora bien, el subcomité sí recomendó a México en su momento que el mecanismo lleve a cabo sus funciones y tenga su agenda independiente de las funciones y agenda de la tercera visitaduría, a fin de satisfacer las necesidades de independencia y autonomía del mecanismo. En las directrices del subcomité se recomienda que cuando el órgano designado como Mecanismo Nacional de Prevención desempeñe otras funciones, además de las contenidas en el protocolo facultativo, las funciones que desempeñe en cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención deben tener lugar en una dependencia o en un departamento distintos que cuenten con su propio personal y presupuesto. Por esta razón, si los señores legisladores deciden que el mecanismo siga formando parte de la CNDH, debería analizarse la posibilidad de que se establezca como una oficina independiente de las demás visitadurías que integran al organismo y con recursos etiquetados. En este sentido, también a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa que en la ley general que hoy se discute se busque extraer el Mecanismo Nacional de Prevención de un control central para distribuirlo entre los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, tal y como lo propone las iniciativas que actualmente están en consideración. ¿Por qué? Pues en primer lugar, preocupa que la participación de todos los organismos estatales en las decisiones del mecanismo entorpezca la operatividad del mismo, ya que se estaría creando un organismo conformado por 33 entidades autónomas que periódicamente se tendrían que reunir y generar acuerdos, con todos los costos y lentitud que ello implica. En segundo lugar, se garantizaría mucho mejor la autonomía del mecanismo si depende tanto a nivel directivo como operativo de un órgano central, ya que dicha autonomía podría verse comprometida si se pulveriza al mecanismo en 32 mecanismos locales y uno federal. Por lo tanto, sería conveniente establecer al mecanismo nacional como un órgano centralizado, sin que esto sea obstáculo para que las entidades federativas constituyan su propio mecanismo y que se coordinen con el nacional. Se puede considerar, por ejemplo, también la participación de otros actores en el mecanismo nacional, para lo cual podría considerarse la creación de un consejo directivo del mecanismo en el que sí puedan contar con la participación de representantes de los organismos estatales de protección, así como con participación de representantes de la sociedad civil, a fin de desahogar las recomendaciones de inclusión de este sector formuladas por el subcomité. En cuanto a las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención, se deben de retomar las facultades ya previstas en el protocolo facultativo de la Convención. En su Comité para la Prevención de la Tortura ha subrayado la necesidad de que se realicen visitas en la forma y con la frecuencia que el propio mecanismo decida, lo que incluye el derecho a realizar visitas sin previo aviso y en cualquier momento a todos los lugares de privación de la libertad de conformidad con las disposiciones del protocolo. Las visitas sin previo aviso son una facultad muy importante del mecanismo que puede tener efectos disuasivos importantes que lleven a la mejora de las condiciones de la privación de la libertad. También el subcomité ha establecido que el mecanismo debe preparar informes tras sus visitas, así como un informe anual y cualquier otro tipo de informe que considere oportuno. Señala también el subcomité que cuando proceda en estos informes se formularán recomendaciones dirigidas a autoridades y que en dichas recomendaciones se deberán tener en cuenta las normas pertinentes de las Naciones Unidas en cuanto a la prevención de la tortura, así como las recomendaciones del subcomité. De igual forma, el protocolo facultativo establece que los Estados parte deben publicar y difundir los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención. El subcomité ha establecido que dicha difusión debe ser amplia y que los informes anuales deben ser presentados al Poder Legislativo para su análisis. Asimismo, ha señalado que el mecanismo de prevención debe tener la capacidad de entablar un diálogo significativo con el Estado sobre la aplicación de sus recomendaciones, así como un mecanismo de seguimiento para dichos efectos. Una cuestión que fue motivo de preocupación del relator especial contra la tortura en su visita a México en el año 2014 fue que el Mecanismo Nacional de Prevención no utiliza sus visitas para formar un registro de quejas individuales de torturas y malos tratos, ni da seguimiento a las mismas. Como lo comenté con anterioridad, el acceso del mecanismo a información sobre centros de detención y a la posibilidad de entrevistarse con personas privadas de la libertad lo sitúan en una posición inigualable para documentar actos de tortura y denunciarlos ante las autoridades competentes. En relación con lo anterior, se debe establecer, obviamente, salvaguardas para el manejo de información confidencial, así como medidas de protección para aquellas personas que revelen información sensible al personal del mecanismo y sanciones para las autoridades que lleven a cabo represalias contra las personas que se comunican con el mecanismo o obstaculizan su trabajo. En este tenor, resulta conveniente rescatar algunos aspectos positivos de las iniciativas que actualmente se encuentran en consideración bajo el Congreso, en este sentido, en el Senado, sobre el mecanismo. En particular, aquellas que plantean facultades amplias en materia de acceso a la información, sobre las condiciones de detención y acceso a lugares de detención, así como entrevistas con personas privadas de libertad. También, que se distingue entre los tipos de informes que pueden presentar el mecanismo, catalogados como informes de supervisión, de seguimiento, especiales y anuales. Asimismo, también que establecen las iniciativas la posibilidad de llamar a comparecer ante el Consejo del Mecanismo al servidor público que no acate las recomendaciones, que facultan al mecanismo para entablar mesas de diálogo con autoridades y para recibir información que contenga denuncias de tortura, que se faculta al mecanismo para presentar denuncias ante autoridades competentes por conductas sancionadas en la ley, que se establecen reglas sobre el acceso a información por parte del mecanismo y del manejo y sobre el manejo de información confidencial, que facultan al presidente del mecanismo para presentar el informe anual del mecanismo ante el Senado de la República y, asimismo, que obligan al mecanismo a mantener una comunicación constante con el subcomité para la prevención de la tortura. Y todos estos temas anteriormente abordados creo que se encuentran más vigentes que nunca cuando uno ve las noticias, tanto de los recientes hechos en el penal de Topo Chico como, por ejemplo, lo ocurrido en Apodaca, también en la cárcel de Apodaca, en 2012. En fin, creo que hay necesidad de contar con un mecanismo de prevención muy fuerte, cuyo trabajo pueda contribuir a un mejoramiento sustancial de las condiciones de detención y a la prevención de la tortura. Desde la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, espero que los puntos aquí expresados sean de utilidad para el debate que tienen para adelante y nuevamente nuestra disponibilidad para que se dote el país de una ley de prevención de la tortura con los más altos estándares internacionales en beneficio de las víctimas y de la sociedad mexicana en su conjunto. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu participación. Hemos dado ya, hemos concluido las tres mesas de estas audiencias públicas para trabajar hacia ya el dictamen de la Ley General en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las tres mesas de trabajo nos dejan sin lugar a dudas en cada una de las intervenciones tareas importantes. Agradezco, por supuesto, a los cuatro secretarios técnicos de las cuatro comisiones que tenemos que trabajar este dictamen su presencia y a nombre de las senadoras, presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz, la senadora Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos, del senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, y en el mío propio como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, les damos a todos ustedes las gracias por su participación, por su atención, por habernos acompañado. Que tengan ustedes una buena tarde. Levantamos la sesión.